y 16 de octubre de 2014. Pueden imponer a los concejales y concejalas si hay alguna apreciación. Si no, lo aprobamos por asentimiento. Muchas gracias. Punto segundo. Adjudicación del contrato de la gestión del servicio público mediante concesión y obras del territorio municipal. Tiene la palabra la señora secretaria para la lectura del dictamen de la comisión.
Gracias, buenas tardes. Habiéndose clasificado en el pleno de 16 de octubre como oferta más ventajosa para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público y obras del sanatorio municipal, la realizada por Mémora Servicios Funerarios SL, y habiéndose presentado la documentación requerida y constituido la garantía definitiva por la citada empresa adjudicataria, la Comisión Informativa de Economía y Hacienda emite el siguiente dictamen. Primero, adjudicar el contrato de la gestión del servicio público mediante concesión y obras del sanatorio municipal a Mémora Servicios Funerarios SL, con un plazo de duración de 50 años, en el canon anual de 472,64 €, en el plazo de ejecución de las obras de 5 meses, y las mejoras ofertadas a la calidad en la propuesta de aparcamiento público y de la jardinería y espacios peatonales. Segundo, notificar a Mémora Servicios Funerarios el presente acuerdo, citarle para la firma del contrato y publicar la adjudicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra por el nombre del equipo de gobierno, el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Sí, gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Se trae al pleno de hoy la última fase del procedimiento que se inició ya hace unos cuantos meses en este pleno y es la adjudicación. Después de la aprobación por parte de este pleno del proyecto, así como del pliego de peticiones técnicas y peticiones administrativas y de la presentación por parte de las empresas de sus ofertas, como ha dicho muy bien la señora secretaria, se trae la adjudicación a la empresa Mémora Servicios Funerarios por una concesión por 50 años con unos cánones que no voy a repetir, pero si quiero en este momento, bueno, pues explicar qué es lo que va a suponer a nivel de nuestro municipio. Es, después de un trabajo intenso por parte del equipo de gobierno y por parte de los técnicos municipales, Azuqueca va a contar en los próximos meses con esta instalación, con una inversión de 975.000 € en dos fases, instalándose en una primera fase dos salas, y el objetivo final es que haya cuatro o las que se necesiten, porque no sabemos dentro de 50 años las que se van a necesitar. Pero es una buena noticia para nuestra ciudad que los vecinos de Azuqueca vayan a, bueno, pues no tengan que desplazarse en esos momentos duros cuando se tienen que estar velando a los familiares. Y nada más, gracias.
José Luis, tiene la palabra para el Grupo Popular, Agustín Gil.
Sí, buenas tardes, muchas gracias. Como ya hicimos en la comisión, votaremos a favor de este punto, ya que se puede considerar un mero trámite, porque solo ha habido una oferta en firme. Como he dicho en alguna ocasión anterior, esperamos que las prisas con que se va a ejecutar no afecten a la calidad de la obra. Y quería aprovechar para preguntar si hay que hacer alguna intervención sobre la acequia que hay en la parcela. Y si hay que hacer la intervención, si esto va a suponer algún coste al ayuntamiento o va a cargo de la empresa adjudicataria. Gracias.
Muchas gracias, Agustín. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde, y gracias a todos los presentes. Efectivamente, estamos en el punto final del proceso largo de adjudicación de este contrato de gestión acabemos teniendo un sanatorio en un plazo de cinco meses. Es verdad que vamos a tener un sanatorio más pequeño al comienzo, pero bueno, eso no es un problema porque no se trata de tener un sanatorio grande si no se necesita. Pero hay que decir que esto ya nos ha costado 255.000 €. Hay que decirlo. Porque el sanatorio hay que construirlo en un terreno, ¿verdad? En un solar, y ese solar ha habido que comprarlo. Por lo tanto, ya que sepa, los ciudadanos de Azuqueca de Henares ya han aportado 255.000 euros a esta cuestión. Al final ha habido una sola oferta del grupo Mémora. Yo no digo que esto sea culpa de el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, pero el grupo Mémora ya cierra el monopolio de los tanatorios en la provincia de Guadalajara. Tiene tanatorio en Guadalajara, en Sigüenza, en Marchamalo, en Cabanillas, en Humanes, también tendrá nuestro. Con lo cual, pues de alguna manera, porque solamente ha habido una oferta, además, también el grupo Mémora, de alguna manera se ratifica aquello que yo he venido sosteniendo durante todas estas intervenciones relativas al sanatorio, ¿no? Que en realidad no hay competencia entre las empresas. No es verdad. Pero la competencia se da de manera muy leve en algunos, digo, en cuanto a las grandes, ¿no? Que son las que se llevan el dato al agua. Aquí en Azuqueca de Henares, en la provincia de Guadalajara, pues lo tenemos claro. Por lo tanto, vamos a tener un sanatorio del grupo Mémora, que es, por cierto, el mismo que tiene el sanatorio aquí en Guadalajara. A mí se me hace muy difícil creer que el sanatorio de Azuqueca va a competir en precios con el sanatorio de Guadalajara. Se me hace muy difícil de creer. Por lo tanto, yo creo que al final los precios aquí, por una vía o por otra, serán bastante similares a los precios en Guadalajara. No veo, por tanto, ese beneficio que a priori se nos trasladaba en cuanto a unas tarifas más ajustadas aquí. Es verdad que las tarifas que se regulan son más baratas, pero que hay muchas otras cosas que no se regulan. Por ejemplo, una cosa que no se regula es la cuestión de los traslados del hospital de Guadalajara a Azuqueca de Henares, por ejemplo. Ahora ya no nos morimos en las casas, por lo general, ¿no? La gente se muere en un hospital. Bueno, pues a lo mejor ese tipo de costes serán los que ese y otros, pequeños trabajos de tanatopraxia, etcétera, que este es un tema que ya ha salido aquí en sucesivas ocasiones, pues serán los que equilibre lo que hay que pagar en un sitio con respecto a lo que se va a pagar. Bueno, lo que hay que pagar aquí con respecto a lo que se paga ya en Guadalajara. Así que yo soy muy escéptico en cuanto a que el resultado sea una bajada de los costes en la Azuqueca con respecto a Guadalajara. Y luego hay un asunto que a mí me preocupa, que quiero trasladar a este pleno, y es el siguiente. Como he dicho antes, las empresas, sobre todo las grandes empresas de funerarias y encargadas de la construcción de sanatorios con encomiendas municipales, pues tienen una cierta alergia a la competencia. Y el Grupo Mémora ya ha sido multado por esta razón en la Comunidad Autónoma de Madrid. Además, con una multa en el año 2013 de 141.000 euros. Precisamente por la Comisión Nacional de la Competencia por abuso de posición en el sanatorio de Coslada. Entonces, la pregunta es, dados estos antecedentes, si cuando se regule el funcionamiento del sanatorio, en esa regulación que se haga, vamos a incluir obligatoriamente que la prestación del servicio funerario en el municipio tiene que estar ligado a la obtención de una autorización municipal en Azuqueca de Henares, exclusivamente. Porque si esto lo hacemos, quiero que se sepa que el Tribunal Supremo ha ratificado ya en dos sentencias que esto no se puede hacer así. Y que, por lo tanto, las salas del sanatorio son salas que tienen que quedar abiertas a plena disposición de empresas funerarias que no tienen la autorización aquí, pero la tienen en otros municipios, por supuesto pagando el coste que eso genere, ¿eh? Porque lo que no se puede hacer es negarlo, no se puede negar. Y ya digo, Mémora ha sido multada precisamente por esto, por establecer una posición dominante en ese sanatorio municipal de Coslada, porque impidía el desarrollo de la competencia efectiva y no falseada. Creo que este es un tema importante que tiene que tener el Ayuntamiento en consideración y que me gustaría que, dado que estamos hablando del asunto del sanatorio, me gustaría que quedara reflejado con meridiana claridad en este pleno. En cualquier caso, vamos a seguir manteniendo nuestra orientación de nuestro voto, que es la abstención, y esperamos con mucho interés las explicaciones que nos dé el concejal responsable. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. En nombre de los concejales no escritos, interviene Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia. Bueno, nosotros los concejales más chicos nos alegramos por fin que hemos llegado ya a este último paso, que es la adjudicación de la contratación de la gestión del servicio público del sanatorio. Nosotros desde el principio votamos a favor ante para todo, dimos nuestras proposiciones, también agradecemos al equipo de gobierno, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, que lo volvemos a repetir, que habéis tomado en cuenta nuestras aportaciones. Nosotros también ya dijimos que Mémora sería seguramente la que se lo llevase, y me permíteme corregir, Emilio, pero se presentó otra empresa. Lo que pasa es que por fuera de plazo, se presentó otra empresa. También nos vamos a con lo que ha dicho José Luis Blanco, agradecer a los técnicos la labor. Y bueno, parece ser que ya dentro de 5 meses vamos a tener el sanatorio y dar la enhorabuena por todo el trabajo que se ha realizado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Silvia. En nombre del Grupo Socialista interviene José Luis Blanco.
Sí, gracias, señor alcalde, de nuevo. Brevemente contestar a las afirmaciones que se han dicho por cada uno de los portavoces. Silvia, es verdad que desde el inicio los concejales no escritos habéis colaborado y habéis participado y habéis votado a favor de este proyecto, que es bueno para la ciudad de Azuqueca. No así otros grupos municipales, y empiezo por Izquierda Unida, que mantiene su posición de abstención. Abstención no es, o sea, no es votar a favor, es abstención. Y el Partido Popular, hasta que ha sido en los últimos momentos, que son fases procedimentales, su voto tampoco ha sido a favor. Pero bueno, cada uno puede, lógicamente, manifestar y votar según lo que él considere conveniente. Pero desde el equipo de gobierno, se considera que es un proyecto importantísimo para los vecinos de Azuqueca. Ya sea, Emilio, planteabas que Mémora va a mantener el monopolio. Mémora va a prestar unas instalaciones en régimen de concesión para la ciudad de Azuqueca del servicio de sanatorio. El sanatorio que tiene allí en la ciudad de Guadalajara no tiene nada que ver con esto, porque este va a ser un sanatorio municipal. El de Guadalajara no es un sanatorio municipal, es un sanatorio privado. Me extraña cuando dices que te ratificas en tus intervenciones, porque si te ratificas, o que al final llevaba razón, también podrías decir que no llevaba razón cuando decías que esto era un negocio para las empresas y que esto era un sistema de beneficio inmenso para las empresas. Y yo solo tengo que decir que cuando se han presentado dos empresas, el beneficio en los 50 años tampoco creo yo que sea una rentabilidad la que le van a sacar a los 975.000 euros que tienen que intervenir, porque si no se hubieran presentado más empresas. Con respecto a los precios más baratos en Azuqueca, que dudas de que vayan a ser precios más baratos que en la ciudad de Guadalajara. Los precios los establece el Ayuntamiento de Azuqueca y cada año los tendremos que establecer. Entonces serán los precios que el pleno del Ayuntamiento de Azuqueca establezca todos los años. Eres escéptico en cuanto al, dices que la empresa no, a los beneficios futuros de la empresa. Dices que no es un beneficio tanto para la ciudad de Azuqueca, porque al final los precios van a ser parecidos o similares a los de Guadalajara. Yo solo te digo que los precios los establece el pleno del Ayuntamiento de Azuqueca, y esos van a ser los precios por los servicios que se van a prestar. Otras cuestiones, como han salido aquí, y lógicamente desde el Ayuntamiento no se van a establecer los precios, porque acordaos de los primeros plenos que se habló del sanatorio, algunas peticiones de algunos grupos decíais que incluso teníamos que regular, a título de ejemplo y casi anecdótico, las flores. Pues no, sí, en las reuniones preparatorias se habló de que había que regular hasta en la prestación del servicio de la floristería. Yo no te estoy diciendo así, pero se dijo en las reuniones preparatorias. Y lo que todo el mundo sepa, los vecinos de Azuqueca van a tener un servicio que no ha existido nunca en esta ciudad y que algunos lo hemos defendido.
lo hemos intentado por todos los medios y otros pues no han apoyado desde el inicio. Y ya le he contestado al Partido Popular. Votar a favor ahora es una fase procedimental, o sea, no se puede, claro, pues es una cosa, es una cuestión que se ha presentado una empresa, hay unos informes técnicos y se puede votar a favor, pero el Partido Popular, que conste, y si ustedes no lo quieren reconocer, ya nos encargaremos los demás de reconocerlo, ustedes no han apoyado desde el inicio de este proyecto. Y ustedes verán cómo le tienen ante los vecinos de Azuqueca en no haber hecho todo lo posible para que este proyecto no funcionara o no saliera en Azuqueca. Y en cuanto, si uno vota a favor y acto seguido dice que si se duda de la calidad de la obra futura por las pistas en la ejecución, pues de nuevo vuelvo a decir al concejal del Partido Popular, esto está planificado, diseñado por técnicos lo suficientemente capaces como para hacer un buen tanatorio, planificar un buen tanatorio para Azuqueca. No sé cuántas veces ya se han dicho los técnicos municipales que en ese plazo da tiempo de sobra a la ejecución, así que por favor dejen de sembrar dudas, que es lo que han estado haciendo desde el Partido Popular en todos estos meses. Y por último, ante la pregunta muy directa, yo consideraba y considero que de la lectura pormenorizada de los expedientes solamente hay que leer. La zona asignada para el uso descrito como sanatorio está afectada en este momento por una sequía que deberá ser desviada por el ayuntamiento. Esto está en el anteproyecto de obra, que estoy seguro, segurísimo, que se ha leído el concejal del Partido Popular. Por tanto, no entiendo por qué, si usted lee esto, pregunta que quién va a desviar la sequía. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. ¿Quién tiene la palabra por el Grupo Popular si quiere hacer una intervención? ¿Grupo Popular? ¿Socialista o Grupo Popular?
Gracias. No, solo voy a leer otra vez la frase que en esta firma está. Yo digo que esperamos que las crisis con que va a ejecutar no afecten a la calidad. Yo no dudo de nada.
Muchas gracias, Agustín. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, mi colaborador.
Sí, muchas gracias. A ver por dónde empezar. Porque hay una pregunta que no ha contestado, que es el uso de las salas. No pasa nada. Vale, lo digo porque ya venimos con estos antecedentes. Entonces, que le pido al gobierno municipal que esta cuestión sea especialmente vigilante, porque ya digo, esta empresa ya ha sido multada en el año 2013. Pero que además es una práctica bastante habitual, no es una cuestión solo de Némora. Si uno analiza un poquito cómo funcionan los sanatorios en este país, pues la empresa que se hace cargo de la gestión de un sanatorio municipal, pues al final tiene la tendencia a considerar que aquello es un poco suyo y a restringir el paso a otras empresas funerarias. Bueno, pero claro, pero eso no se puede hacer. Entonces sí que pido que el gobierno municipal esté muy pendiente de esta cuestión. Que no sé si lo habrá hablado con Memora. Yo creo que sería conveniente haberlo hablado. Que, oye, mira, no hagáis en Azuqueca lo que habéis hecho en Coslada. Las formas de impedir la competencia son muy variadas. A veces consiste simplemente en decir, no, tengo las salas llenas. Simplemente. No es que están todas cogidas. No te dicen que no, sino que te van poniendo impedimentos, ¿no? O te falta no sé qué certificado, o me llamaste tarde. Quiero decir que hay que hacer un seguimiento, porque estamos hablando de una concesión a 50 años. Un seguimiento muy estricto pues para que esto funcione como es debido. Al final se demuestra que no ha habido competencia, que es lo que yo he dicho, porque no es ninguna casualidad que en Guadalajara, en Sigüenza, en Marchamalo, en Cabanillas, en Manes, ahora también aquí en Azuqueca de Henares, solo sea Némora la que desarrolla estos servicios. No es ninguna casualidad. O sea, es que en la provincia de Guadalajara no hay competencia, no la hay. Algunos podrán creer que porque al final Némora siempre ha presentado las mejores ofertas y otros creemos que no. Es como si alguien cree que hay competencia entre las diferentes estaciones de servicio para ponernos el precio de la gasolina y del gasoil. Pues no, el que se lo cree es muy libre de creerlo, pero es mentira. Bueno, pues esto es igual. Es mentira. Por eso quizá a lo mejor Némora, yo no digo, de verdad que no digo que el ayuntamiento tenga ninguna responsabilidad, a lo mejor Némora pues ha hecho un poco el duro y ha conseguido una rebaja de las... porque sabía que se iba a presentar ella sola. Y en todo caso, estamos hablando de una concesión a 50 años. Una concesión a 50 años que según el informe elaborado por nuestros técnicos va a dar un beneficio de 5 millones de euros. Pero además es que ahí solo se cuenta la población que va a morir en la Foqueta de Henares, pero se supone que este sanatorio lo usarán también, digo yo, las poblaciones limítrofes, ¿no? Alodera, Villanueva, por lo menos, ¿no? Por lo tanto, los 5 millones de euros es la estimación mínima, la mínima. Y atendiendo solo a las cuestiones que aparecen reguladas. Yo no sé, yo no recuerdo que nadie dijera que el ayuntamiento tendría que fijar el precio de las flores. Ah, que no estaba. Ah, bueno, si no está, vale. Yo en las que he estado no he oído a nadie decir que... en otras que no estado, si no he estado yo no digo nada. Siempre se ha hablado de unas mismas cuestiones. Que por cierto, están reguladas en otros lugares. Es decir, que esto no sale en la colación porque nos parezca que sea una cosa caprichosa. Es que en otras otras adjudicaciones iguales, en otros municipios, la relación de los precios que regula el ayuntamiento es mucho más exhaustiva. Que aquí se ha ido una regulación de tres cosas, punto. Pero es que cuando uno se muere, pues hay muchas más cosas que regular, ¿no? Yo no digo que haya que establecer el precio ni de las flores, ni del coro, si hay un coro que canta, o si te hacen un funeral en streaming, o si quieres enviar tus cenizas al Himalaya, ¿no? Eso cada uno que pague lo que considere, ¿no? Sus caprichos. Pero hay cuestiones que yo creo que sí que se podrían haber regulado, que se hacen en otros sitios y no pasa nada. Aquí no se ha hecho, con lo cual se da, digamos, vía libre a la empresa para fijar lo que quiera fijar. Y yo creo que al final, aunque el tanatorio de Némora sea un tanatorio privado, como depende de la misma empresa, al final no creo que Némora tire piedras contra su propio tejado. Y al final aquí acabará cobrando por otras cuestiones, también los crucifijos, los funerales en streaming, pero los trabajos de tanatocracia y probablemente los desplazamientos, que ahí va a estar el tema, acaben cobrando más o menos lo mismo en un sitio que en otro. Eso es lo que yo me temo. Ojalá me equivoque, pero me temo que eso va a ocurrir. Y por todas estas razones, pues considero que no vamos a tener el mejor tanatorio. No vamos a tener el mejor tanatorio. Vamos a tener un tanatorio, efectivamente, y por eso no voy a votar en contra, no lo he hecho desde el primer momento, pero creo que se podría haber planteado de otra manera, quizá con menos prisas, y teniendo en cuenta, ya digo, que muchas veces estas empresas parece que no están interesadas en presentarse en un determinado lugar, pero en realidad sí lo están. Y bueno, pues que a lo mejor habría que haber tenido un poquito más de paciencia por parte del gobierno municipal, simplemente eso, lo digo sin ninguna actitud, por cierto, es un punto de vista que espero que sea tomado como yo creo que tiene que ser tomado, ¿no? Con la mejor voluntad posible. Y en todo caso, pues si ustedes tienen razón, pues me alegraré, porque será bueno para los ciudadanos. Yo creo que se podría haber hecho de otra manera. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. En nombre de los concejales de Asturias, Silvia García.
Bueno, poco más que añadir, simplemente comentar el tema de las flores. Nosotros, en una de las cuestiones que nosotros planteamos, era solicitar que desde el equipo de gobierno se pusiese un listado con los precios, nada más, pero bueno, que se comentó en las reuniones que lo que quiero quedar es eso, que lo que se comentó, porque además yo estaba José Luis, que fue el que comentó el tema, porque para que no hubiese esa variedad de precios. Bueno, entonces nada más, es lo que era comentado como el saludo de las flores, y aquí parece que nadie lo ha dicho, que lo dijimos, nosotros lo comentamos como una de las sugerencias. Gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra en nombre del grupo socialista.
Gracias, señor alcalde. Para aclarar la cuestión de las flores. No me refería ni a los concejales no escritos ni a Izquierda Unida, porque en la reunión que tuvimos el concejal responsable del cementerio, Rubén, y yo con vosotros, no salió el tema de las flores. no os hagáis que habéis sido vosotros los culpables, pero sí hubo un grupo municipal que nos pidió que existiera una y, vamos, casi que pusiéramos cuánto iba a costar la botellita de agua. Entonces eso no lo íbamos a hacer, pero y lo que planteaste vosotros es que existiera un listado y eso está en el pliego entre las exigencias. Aclarado el asunto de las flores. Contestar a Izquierda Unida, que me haya pasado antes, en cuanto al uso de la cara. Lógicamente, en este sanatorio, como en todos los sanatorios, se tiene que aplicar la legislación. Y el sanatorio está abierto a cualquier empresa, ante cualquier solicitud de empresa funeraria. Y esta, quizás, puede ser una de las causas por las que no se hayan presentado muchas empresas, porque las empresas suelen intentar tener el monopolio, como tú planteabas. Por tanto, la aplicabilidad de la normativa, vamos, está claro. Este sanatorio va a ser igual que todos los sanatorios que hay en este país. Esa es la responsabilidad del ayuntamiento durante los próximos 50 años. La vigilancia de las condiciones de cumplimiento de las condiciones de la concesión. Y aclararte, por si acaso, pero es una cuestión muy menor, que en Sigüenza hay dos sanatorios. Hay uno que se demora y hay otro que es otra empresa. Y en cuanto a lo de las prisas, de verdad, cuando uno plantea desde la oposición que esto se ha hecho con muchas prisas, desde el equipo de gobierno, los concejales que hemos estado trabajando, y os lo aseguro, trabajando desde hace más de 2 años, para que sea una realidad, para que por fin la ciudad de Azuqueca tenga un sanatorio, pues duele un poquito que consideréis que esto se ha hecho con prisa, porque llevamos trabajando más de 2 años. Por cierto, responsabilidad del equipo de gobierno, que esto se implante. La oposición no tiene la responsabilidad de plantear las mejoras de la ciudad, aunque sí lo podría hacer, como por ejemplo, en una ciudad, en un municipio de Sevilla, Carmona, Izquierda Unida le planteó al equipo de gobierno la necesidad de instalar un sanatorio. Pero como al final es la responsabilidad de los que estamos en el equipo de gobierno, por eso solo explicar que llevamos trabajando mucho tiempo y por fin, esto va a ser una realidad. Gracias.
Luis, bueno, por aclarar un par de cuestiones muy sencillas. Una, que es un gran avance, es muy evidente para la Azuqueca, que va a prestar un servicio más confortable en su localidad para los vecinos de Azuqueca y del entorno, y sobre todo lo fundamental. Las restricciones que pueden tener los sanatorios siempre serán mayores, las de los sanatorios privados, que los sanatorios públicos con gestión concesionaria, con gestión indirecta, como es el caso de la quebradera. Es decir, que si ahora una persona necesita utilizar el servicio de sanatorio en nuestra provincia, lo normal es que vaya a Guadalajara, donde tiene muchísimas más complicaciones que las que se van a encontrar en la Azuqueca. Por tanto, no solo conseguimos acercar un servicio a los vecinos y vecinas de Azuqueca, que yo creo que es necesario y conveniente, sino que además lo van a hacer con más margen de libertad competitivo que lo que sucede en Guadalajara, donde el sanatorio es puramente privado. Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la adjudicación del contrato de la gestión del servicio público mediante concesión y obras del sanatorio municipal? 16, 17. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 1. Muchas gracias. Bien. Los portavoces acordamos discutir el punto tercero, el punto cuarto y el punto quinto de manera conjunta y posteriormente hacer una votación separada, particular. Entonces le voy a dar la palabra a la señora secretaria para la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda del punto tercero, que es la modificación de la Ordenanza Nacional de Gestión, Recaudación y Extensión de los Tributos y otros ingresos de Derecho Público Locales, el punto cuarto, modificación de las ordenanzas fiscales e impuestos, y punto quinto, modificación de las ordenanzas fiscales de tasas.
Muchas gracias. Modificación de ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público locales. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda emite el siguiente dictamen. Aprobar la modificación de la citada ordenanza, debiendo surtir efectos a partir del día siguiente ante su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. Exponerla al público en el tablón de anuncios de este ayuntamiento durante el plazo de 30 días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones oportunas. Dicha exposición al público se anunciará en un diario de mayor difusión de la provincia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. Dejar constancia de que el presente acuerdo será definitivo si no se presentan reclamaciones. Modificación de ordenanzas fiscales de impuestos. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda emite el siguiente dictamen. Primero, aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en los términos que se contienen en el texto anexo número 1 del acuerdo, debiendo surtir efectos a partir del día siguiente al de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. El presente acuerdo provisional y el texto de las ordenanzas fiscales que se establecen y modifican se expondrán al público en el tablón de anuncios de este ayuntamiento durante el plazo de 30 días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones oportunas. Dicha exposición al público se anunciará en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. Dejar constancia de que el presente acuerdo será definitivo si no se presentan reclamaciones. Modificación de ordenanzas fiscales de tasas. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda emite el siguiente dictamen. Primero, aprobar la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales de tasas. Tasa por prestación del servicio municipal de agua y suministro de agua a domicilio. Tasa por actividades y servicios relacionados con el control animal. Tasa por prestación del servicio de recogida de basura. Tasa por prestación de servicios en el cementerio municipal. Tasa por derechos de examen. Tasa por depuradora municipal. Tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción y otras instalaciones análogas. Tasa por colocación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes. Tasa por instalación de kioscos en la vía pública. Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras. Tasa por apertura de zanjas en terrenos de uso público. Tasa por retirada, depósito e inmovilización de vehículos de la vía pública. Tasa por expedición de documentos administrativos. Tasa por utilización de las dependencias e instalaciones municipales para la celebración de matrimonios civiles. Tasa por prestación del servicio público de viajeros a través de autobús urbano. Tasa por otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler. Tasa por actuación municipal de control posterior al inicio de aperturas de establecimientos sometidos a comunicación previa y declaración responsable. Se expondrá al público en el tablón de anuncios de este ayuntamiento durante el plazo de 30 días hábiles a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones oportunas. Dicha exposición al público del acuerdo provisional de modificación se anunciará en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. Dejar constancia de que el presente acuerdo será definitivo si no se presentan reclamaciones. Comunicar. Los acuerdos de modificación de la tasa de prestación del servicio municipal de agua y suministro de agua a domicilio y tasa por prestación del servicio público de viajeros a través de autobús urbano a la Comisión Regional de Precios según lo establecido en la Orden Ministerial de 26 de febrero de 1993 de modificación del régimen de precios de determinados bienes y servicios. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra en nombre del equipo de gobierno, concejal de Hacienda, Félix Blanco.
Sí, voy a intentar ser lo más breve posible y exponerlo de la forma más clara que pueda. Al hablar de tres puntos, empezamos con las pequeñas modificaciones en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y otros ingresos de derecho público. Son tres pequeñas modificaciones en el artículo 94 que habla de los anuncios de las subastas y de la constitución de la mesa de las subastas. El artículo 101, que es la solicitud, el que regula la solicitud de documentación y la domiciliación bancaria, que regula pues eso, todo el procedimiento para el asunto de las domiciliaciones, y el artículo 112, que aclara las necesidades para declarar la situación de insolvencia de los deudores con el ayuntamiento. Bien,
Estas pequeñas modificaciones, como todos los años, la ordenanza general se modifica para adaptarla a la legislación, a las cuestiones que hayan ido saliendo a lo largo del año, a propuesta de los servicios técnicos y en este caso del Departamento de Tesorería, y son, pues como dije el otro día en la comisión, planteamientos de los servicios técnicos que se tienen que aprobar en este pleno del mes de octubre, que es el que todos los años traemos la modificación de las ordenanzas fiscales, tanto de los impuestos como de las tasas, como de la ordenanza general. Pasando al punto 4, se modifican como norma general, tanto para el punto 4 como para el punto 5, se bajan los impuestos y las tasas mediante el 0,20%, y explico cuál es la razón. El Ayuntamiento de Azuqueca históricamente siempre ha utilizado el índice de precios al consumo del mes de septiembre, el interanual del mes de septiembre, para proceder a la actualización de sus tasas y de sus impuestos. Pues bien, el IPC del mes de septiembre del año 2014, el interanual, es del menos 0,20. Por tanto, lo que va a sufrir tanto los impuestos como las tasas municipales es una rebaja de este 0,20%. Se modifica el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que es mediante unas cuotas anuales que no voy a especificar, pero se regulan los turismos según los caballos de vapor fiscales. Y se modifica también el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para que exista esta reducción, esta bajada del 0,20%, pasándose del tipo, creo que lo estoy buscando porque es el expediente oficial y no lo quería subrayar. Bueno, en el tipo de gravamen se reduce para llegar a esta bajada del 0,20%. Después, con respecto a la modificación de las tasas, que ya las ha enumerado la señora secretaria, decir, no las voy a repetir cada una de ellas, pero decir que todas las tasas municipales se bajan en un 0,20%. Por tanto, los vecinos de Azuqueca van a tener una rebaja en sus impuestos y en sus tributos municipales, consecuencia de esta actualización al IPC del mes de septiembre. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular. Gracias, José Luis.
Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Y quería separar un poquito los temas que se tratan. En cuanto al punto 3, que es la modificación de la ordenanza en la gestión, recaudación e inspección de los tributos, como bien ha explicado el señor Blanco, es una breve modificación de 3 artículos de la ordenanza general a propuesta de la tesorería para adaptar a la legislación vigente. No tiene más que eso. Y en cuanto a la modificación de las ordenanzas, pensamos que de lo que se habla en este momento es de una regularización acorde con el IPC, que en este caso es un 0,20% menos, y consideramos que es una pues, bueno para los vecinos obviamente, pero lo consideramos insuficiente. Pensamos que si últimamente la situación económica del ayuntamiento es tan buena como anuncian, pues quizá hubiera sido el momento de haber propuesto alguna deducción mayor para aliviar un poco la presión fiscal que tienen que soportar todos nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sofía. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Miguel Barrera.
Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, aquí este es un asunto que tiene mucha enjundia y tiene muchos matices. Voy a intentar explicarme con la mayor calidad posible. En primer lugar, se nos habla de la modificación de la ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de tributos y otros ingresos de derecho público locales. modificación a propuesta de la tesorería de esta casa, y que tiene que ver con la adecuación de esta ordenanza a otras leyes que han ido cambiando en los últimos meses. Sobre eso no tenemos nada que objetar, pero sí que creo que hay una cuestión en esta ordenanza, en el artículo 101, que yo pediría que se revisase en estos momentos. El artículo 101, el punto F, dedicado a aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Administración, dice textualmente: no se concede aplazamiento o fraccionamiento sobre deudas tributarias en concepto de participación en cursos municipales. Yo creo que esto en otra época podría tener su sentido, ¿no? Pero ahora, desgraciadamente, con la situación que estamos padeciendo y que estamos viendo, de personas para las cuales, pues a lo mejor 70 euros es un auténtico mundo, creo que no pasaría nada si en este tipo de deudas se pudiera conceder estos aplazamientos o fraccionamientos. Yo es una cuestión que planteo aquí. Creo que no supondría un excesivo trabajo para nuestros servicios de tesorería, de recaudación, y creo que podríamos aliviar la situación de muchas familias, repito, para las cuales pues a lo mejor una deuda de 70 euros es como antes una deuda de 7.000 euros hace 5, 6 o 7 años. Así que ruego, por favor, que esto se tenga en cuenta, porque creo que lo que se lograría sería mucho mayor siempre que el perjuicio administrativo que esto podría causar a esta casa. Eso en primer lugar en cuanto a la ordenanza general. En cuanto a los impuestos, se nos traen aquí dos impuestos: el impuesto de plusvalía y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. En el impuesto de vehículos de tracción mecánica se nos anuncia una rebaja del 0,2%. Por cierto, creo que el concejal de Hacienda ha cometido un lapsus varias veces, ¿no? Ha hablado siempre de rebajas, que bajan. No, que es una actualización. Porque cuando la inflación es positiva y hay una subida, no se dice que es una subida, sino que es una actualización. Por tanto, lo que hay es una actualización, simplemente. Porque las cosas suben o bajan en función de la inflación reinante. Y si la inflación es negativa, pues en este caso, igual que se ha hecho cuando la inflación era positiva, pues simplemente habría que haber hablado de actualización. Por lo tanto, lo de las rebajas está de más. Se actualiza con respecto a la inflación en un menos 0,2%. Es prácticamente dejarlo igual. Es prácticamente dejarlo igual. ¿Qué creo que se podría haber hecho? Vamos a ver. Yo soy consciente, y todos lo sabemos, que, por un lado, la Junta de Comunidades nos debe una millonada. Lo sabemos. Por cierto, le ruego al señor concejal de Hacienda que nos pase en algún momento el estadillo de esa deuda. Porque a mí me hace, es decir, se me hace muy cuesta arriba hablar de un tema tan importante solo de oídas. Me gustaría que el concejal pues nos pasara de vez en cuando pues cuál es la situación de esta deuda, si son 6 millones, 6 millones y medio, 7 millones, para poder hablar con propiedad y no poder hacer, y no cometer un error a lo mejor de 500.000 euros o de 1 millón de euros, que es una auténtica cantidad de dinero muy importante, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que la Junta de Comunidades nos debe una cantidad muy importante de dinero y que probablemente si ese dinero se hubiera ido librando a este ayuntamiento, pues quizá determinadas decisiones que se tomaron en el 2012, con las cuales yo estuve en contra y me sigo reafirmando en ese voto, pues a lo mejor no habrían tenido esa repercusión. Habrían tenido una repercusión menor. De eso soy consciente. Pero no puedo dejar de ser consciente de cuál es la situación que atraviesa este país en este momento, ¿no? Además, acaban de salir dos informes: el informe Foesta de Cáritas y el informe Intermón Oxfam. Algunos de los datos de estos informes, la verdad es que ponen los pelos de punta, ¿no? De cuál es la situación social que estamos atravesando en estos momentos. Dos tercios de los españoles viven afectados por carestías esenciales. Dos tercios. El 40% se hunde en la precariedad. El 24% sufre exclusión moderada, el 11% severa marginalidad. Un tercio de los jóvenes viven en hogares excluidos. Y ya el trabajo, incluso la gente, no todas, pero sobre todo a partir de la reforma laboral, el trabajo ya no te saca de la pobreza, ni permite desarrollar una vida normal en muchas circunstancias. En Termón Oxfam viene a ratificar esto. 12 millones de excluidos, el 36% de niños pobres, las 20 personas más ricas poseen una fortuna similar a los ingresos del 30% más pobre de la población. Además, estas 20 personas más ricas en el último año han aumentado su riqueza en 12.300 millones de euros. Y en España lo que nos dice es que se han perdido 10 años. Directamente ha habido un retroceso de 10 años en las rentas de las rentas medias de los ciudadanos. El caso más dramático de avance de la pobreza infantil se produce en España, tras Letonia y Grecia. Y somos campeones en Europa en avance de la pobreza y de la desigualdad. Quiero decir con esto que en esta situación es cuando en el año 2012 se decide por parte del equipo de gobierno subir determinadas tasas que luego pasaron a convertirse ya en precios públicos, por eso no se traen aquí hoy, un 100, un 200, un 300, un 400, un 500 y hasta un 600%. Yo no digo que no hubiera que haberlas subido, pero no en estas magnitudes. Porque hay decisiones del gobierno municipal que hubieran permitido decidir un aumento menos significativo. Y voy a hablar de algunas que corresponden solo al gobierno municipal, solo y exclusivamente al gobierno municipal. No tiene nada que ver ni con el gobierno central ni con el gobierno regional. ¿Cuánto dinero se habría ahorrado si hubieran convertido la revista Zutaita en una publicación electrónica? Decenas de miles de euros. Lo podrían haber hecho. Además se les dijo aquí que por favor lo hicieran. No consideraron oportuno hacerlo. ¿Cuánto dinero se habría ahorrado si no hubiera habido subvención pública a las fiestas de los años 2012 y 2013? Pues prácticamente 1 millón de euros. ¿Cuánto dinero se habría ahorrado de renunciarse a la subvención del edificio llamado equipamiento integrado que obligó al ayuntamiento a pedir un crédito de casi 1 millón de euros con los correspondientes intereses? Por cierto, pido ya desde aquí que se convoque lo antes posible a la oposición a una reunión para que nos expliquen cuál va a ser el programa de exportación de ese edificio, qué planes hay, si hay empresas que ya están interesadas en instalarse, si le va a costar dinero o no al ayuntamiento mantenerlo abierto, porque no sabemos nada, absolutamente nada, acerca de cómo se va a producir esa explotación y ese funcionamiento de ese edificio, qué servicios se van a llevar, pero un plan de explotación serio, es decir, no se trata de que nos entremos allí a ver qué ideas tenemos cada uno acerca de qué uso se le da a aquello. ¿Era imprescindible gastarse ahora los 255.000 euros estos que he dicho antes para comprar estos solares donde se instale un sanatorio? ¿Cuánto dinero se habría ahorrado de realizarse un mantenimiento adecuado de nuestra ciudad? Yo creo que muchos miles, decenas de miles de euros. Y poner solamente dos ejemplos. En juegos infantiles y en parques y jardines. En el año 2011 teníamos una dotación más que suficiente de juegos infantiles. Y además muchos de ellos estaban nuevos. Como no se cuidaron, además que no se cuidaron durante 2 años debidamente, ahora ha habido que gastarse 164.000 euros en la compra de otros nuevos. Yo creo que ese dinero se podría haber ahorrado si se hubieran mantenido los que teníamos. Igualmente ocurre, por ejemplo, con el talud del Parque del Lavadero, que linda con las viviendas unifamiliares de la calle Buendía. Se entregó a este gobierno municipal en un estado más que correcto en el año 2011. Debido al abandono sufrido, pues hoy ya hemos visto lo que es un secarral que precisa una inversión para su adecentamiento. Si sumamos simplemente esto que acabo de decir, simplemente esto, estamos hablando de cantidades muy importantes que directamente no habría sido necesario repercutir en esa subida. Por lo tanto, habría habido una subida menor. Ese es el esfuerzo que yo le pedí al gobierno municipal en el año 2012. Le pedí ese esfuerzo, además que lo pedí en un pleno, incluso le dije, si son capaces de hacer ese esfuerzo, yo votaré a favor de una subida de los impuestos y de las tasas en su ayuntamiento. Pero la subida justa, la subida razonable, no se me hizo caso. Claro, la subida que se aprueba en el 2012 se aplica en el 2013, en el 2014 y también en el 2015, porque lo que hemos decidido, lo que decide el equipo de gobierno aquí es mantener el nivel. Y a mí no me parece justo en estos momentos de gravísima emergencia social. Y reconozco, porque hay que decirlo todo, que luego el gobierno municipal ha hecho un grandísimo esfuerzo en asumir competencias que pertenecen a la Junta de Comunidades, que corresponden a la Junta de Comunidades, por ejemplo los comedores escolares. A mí me parece que es una auténtica infamia lo que ha hecho el gobierno de Cospedal, retirando las subvenciones a los comedores escolares, los planes de empleo y otras cuestiones que ha asumido. Y en esas cuestiones le hemos dado siempre nuestro apoyo, por lo menos el que habla le ha dado siempre nuestro apoyo. Pero creo que han tomado decisiones en otros gastos que no hubiera pasado nada si no se hubieran acometido y que hubieran permitido no cargar tanto fiscalmente, además, a los de siempre. Y esa situación no puede continuar, yo creo que a mí eso estaría mal acuerdo, no puede continuar ni un minuto más. A nuestro grupo municipal ha ido gente, ciudadanos con el nuevo recibo del IBI, ciudadanos que nunca han tenido problemas para pagarlo, ciudadanos que de repente el IBI les ha pasado de 600 a 900 euros, aquí en la Copa de Cadenares, no está hablando, llorando, diciendo que no pueden pagarlo. Eso ha ocurrido aquí, en este ejercicio económico. Y ya sabemos la bomba de relojería que hay instalada en el IBI, ya sabemos qué bomba de relojería hay instalada en el impuesto de bienes inmuebles. Por cierto, cuando los inmuebles se han caído estrepitosamente en su valor. Entonces, me hubiera gustado que el gobierno municipal hubiera traído aquí una propuesta de impuestos y tasas distinta. Me hubiera gustado. Reconociendo, por supuesto, los méritos que ha hecho. Soy el primero que lo reconoce. Pero creo que había otro margen. No había solo un camino para llegar a una situación como la actual. Yo creo que había otros caminos. Lo que pasa es que significaba, a lo mejor, tener un problema con las peñas, quizá, pues que ese instrumento que es la CUCAICA, pues no tuviera la repercusión que tiene, ese instrumento de comunicación, la repercusión que tiene, etcétera, etcétera. Creo que esas son decisiones que son directamente atribuibles al gobierno municipal y a nadie más. Por lo tanto, y con esto termino esta primera intervención, en términos generales votaremos que no a esta propuesta del gobierno municipal, excepto en la modificación que establecen en plusvalías, las exenciones, ahí vamos a votar que sí, por ración en pago y por ejecuciones hipotecarias, judiciales o notariales. Votaremos que sí también en, por cierto, no lo he entendido muy bien, a ver si me lo pueden explicar. No sé si es lo que se plantea es reducir la matrícula un 75% en la piscina climatizada municipal y las clases colectivas si lo que se propone es que la matrícula sea 75% de una mensualidad. Ahí me gustaría saber exactamente de lo que estamos hablando. Y luego pediría que en la tasa por expedición de informes, que también se actualiza al menos 0,2%, hay un apartado que es el de informes de policía o a particulares, también a empresas de seguro, pero yo me refiero sobre todo a particulares para ver si se podía hacer alguna consideración, alguna excepción obliga a, por ejemplo, una persona que ha tenido una caída, que ha tenido un accidente y que a lo mejor no está cubierta por una compañía de seguros, pues simplemente la petición, y que a lo mejor no tiene medios, la petición de ese informe se le piden 33 euros. Pues ahí a lo mejor si no tiene esos 33 euros y si no los tiene, pues a lo mejor no reclama. Se diría que en esos casos se diera alguna posibilidad de establecer algún tipo de diferenciación, ¿no? Porque sería una pena, que por un problema de recursos económicos, pues no pudiéramos o impidiéramos que determinadas personas pudieran ejercer sus derechos. Nos hemos quejado aquí de las tasas judiciales y yo creo que aquí lo que tenemos es, pues a veces un impedimento, porque hoy día 33 euros para algunas personas es comer o no comer. Esta es la realidad. Yo sí que pediría, por favor, ahí, en este punto en concreto, que se cambiara. Y bueno, en principio, con esto que acabo de decir, me daría por satisfecho.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre de los concejales de Escrito, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues empezamos con el mismo orden. No vamos a explicar todo lo que se ha explicado, no repetirlo, porque ya vamos a alargar más el pleno. En el punto número 3, nosotros, por supuesto, vamos a votar a favor, porque aparte que es una propuesta técnica, todo lo que sea mejorar una ordenanza, nosotros lo vamos a votar a favor. El tema de las ordenanzas fiscales de impuestos, como repetimos, lo repetimos en la comisión, también lo vamos a votar a favor junto con las tasas. Lo único que queremos añadir, y ya lo manifestamos en la comisión, fue el tema de los precios públicos, que nosotros nos gustaría que aquí se debatiesen los precios públicos en medio de junta de gobierno, para que también los ciudadanos aquí lo escuchasen, nuestra opinión sobre estos temas, porque me uno a lo que ha dicho Emilio, me uno a todo y sobre todo lo último que has comentado, el tema de la gente que quiere solicitar un informe y que evidentemente ahora la situación de muchas familias aquí en Azuqueca es muy complicada. Hay muchas tasas que en el 2012 subieron hasta un 600%. Entonces ahora el equipo de gobierno igual que ha hecho esfuerzos, que también sabemos que la situación ha sido distinta porque se han quitado subvenciones y la Junta no ha pagado deuda que debe, pero que hubiese adecuado a los vecinos de Azuqueca y a su situación muchos de estos precios públicos. Entonces, pues bueno, no vamos a decirlo porque evidentemente esto es en Junta de Gobierno, pero queríamos dejar constancia aquí en el Pleno nuestra posición respecto a este tema. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra el socialista José Luis Blanco.
Sí, gracias, señor alcalde, de nuevo. Empezando por Silvia, siempre empiezo por ti. Agradecer a los concejales no escritos que vayan a votar a favor de la ordenanza general, porque es una propuesta técnica, y del punto 4 y 5, porque es una actualización. Y ya le contesto a Emilio, lo he dicho varias veces. Actualización. Lo he dicho varias veces, pero este año y el anterior y el anterior, desde que soy concejal y antes. Perdón, antes no lo decía yo, lo decían otros concejales, pero siempre el equipo de gobierno ha tomado la decisión de actualizar los precios al IPC, excepto, por cierto, cuando en los seis meses que estuvo gobernando el Partido Popular. Pero bueno, te voy a contestar a lo que has planteado. Con el asunto del punto 3 de la ordenanza general del artículo 101 de las deudas de los cursos culturales, deportivos y demás, tú sabes perfectamente que existe el procedimiento de ir pagando mes a mes el curso, y entonces esto no se va a modificar porque los vecinos tienen la posibilidad, vamos, que está establecido en la ordenanza municipal, de ir pagando la prestación de ese servicio de una forma más cómoda. Y no hay que olvidar que estamos hablando de cursos deportivos, culturales y juveniles. Con respecto al punto 4 de la actualización, que ya te he dicho, que lo he dicho varias veces, la palabra actualización al IPC, igual que otros años ha sido de subida, este año es de bajada y por tanto no hemos tenido ningún problema en actualizarlos al IPC como hemos hecho siempre, pero también he dicho, porque es una realidad, que bajan las cuantías que los vecinos van a tener que hacer frente por cada uno de los servicios. Bajan un 0,20%, pero bajan, porque es la realidad. Planteas que estuviste en contra de las decisiones del año 2012. Pero para que todo el mundo que está aquí presente en este pleno sepa de lo que está planteando el concejal de Izquierda Unida, lo voy a explicar muy brevemente. En el año 2012 se modificaron las tasas que después se pasaron a precio público, como por cierto en la mayoría de los ayuntamientos, no somos unos bichos raros. En eso los precios públicos se gestionan. O sea, los cursos de culturales, deportivos y juveniles en la mayoría de los ayuntamientos se gestionan a través de la institución del precio público. Pues bien, lo que pasó en el año 2012, hasta el 2012, o sea, en el año 2011 y anteriores, los cursos deportivos, culturales y juveniles tenían un coste para las arcas municipales, para el ayuntamiento. Pues los que utilizaban esos servicios, aproximadamente, en media, se puede decir que pagaban o sufragaban un 20-25%. Es decir, si un curso al ayuntamiento le costaba 100, el usuario pagaba 20. Lo que se hizo es incrementar, es verdad que se incrementaron las aportaciones de los vecinos, pero también hay que decir, cuando se dice una cosa también hay que decir, y si no, te lo recuerdo, que aún así las aportaciones de los vecinos no llegan al 50% del coste real y efectivo de cada uno de los servicios. Es decir, si ahora, y es un ejemplo, un curso de pintura, de guitarra, de lo que sea, cuesta 100 euros al ayuntamiento, los vecinos no llegan a aportar ni 50 euros. Y no hay que olvidar que el resto se paga entre todos los vecinos. El resto es un dinero que se paga entre todos los vecinos en un esfuerzo de solidaridad. Dices y planteas y nos has hecho una lectura de la situación y de los informes de Intermón, de la situación de ese país. Indirectamente nos estás agradeciendo la labor que hemos ejercido en este equipo de gobierno en esta legislatura, porque dices que ante la situación, y es verdad que todos somos conscientes de la situación de crisis social que hay en este país, provocado principalmente por las políticas del gobierno de la nación, con su reforma laboral y con todas sus medidas que han, bueno, pues nos han llevado a esta situación en la que están muchas familias. Pues por eso precisamente el equipo de gobierno, que es el responsable de ejecutar las políticas municipales, lo que ha hecho es intentar cuidar a esas personas en situaciones de vulnerabilidad. Y todos sabemos, y si no lo recuerdo, existe una estrategia municipal contra la pobreza, en el que están aspectos como el plan de empleo, el asunto de las cláusulas suelo, el asunto de la pobreza energética, que posteriormente llevaremos una moción, las ayudas directas que han existido siempre y que ahora se enmarca dentro de la estrategia municipal a personas en situaciones de necesidad, pero poder pagarles, bueno, después de los informes de los servicios sociales, de pagarles para que puedan tener una vida más digna, la colaboración directa que se tiene con los organismos que trabajan en estas cuestiones desde el ayuntamiento, o sea, nos estás indirectamente diciendo, yo lo habéis estado haciendo muy bien, porque lo que yo planteo hacer, ya lo estáis haciendo vosotros. Y quería, después hay un tema menor por relacionado con este último asunto de la situación de emergencia social. Pero hombre, Emilio, no se puede decir y afirmar en este pleno que los juegos infantiles se han tenido que hacer una inversión porque no se han mantenido. No es cierto. Y cuando quieras, vamos, o sea, te lo voy a demostrar ahora mismo. No es cierto porque de hecho no se ha tirado ningún juego infantil. No se ha tirado ningún juego infantil, que a lo mejor es lo que tú te piensas o vas diciendo por ahí. No se ha tirado, se han trasladado a otros sitios e incluso a los colegios, por ejemplo. Además, ha habido una nueva inversión en nuevos elementos. Claro, porque evidentemente en estos 4 años entonces no vamos a poder tener la nueva implantación de unos juegos infantiles. Porque de la legislatura anterior ya estaba suministrado
perfectamente los equipamientos para nuestro joven. Bueno, pues eso lo podrás decir tú, lo podrás decir tú, pero como no es tu responsabilidad, no es tu responsabilidad de gestión de los intereses de los vecinos municipales en este año, porque es del equipo de gobierno, pues el equipo de gobierno ha decidido en este año, y ahora te explicaré por qué, invertir en juegos infantiles. Porque hay una cuestión básica con esto de los juegos infantiles, y ya aprovecho los últimos días las críticas que se están recibiendo también desde el Partido Popular. Cuando un gobierno toma la decisión de instalar un juego infantil, lo hace, entre otras cosas, para mejorar la vida de la infancia de su municipio, pero también para favorecer la convivencia. Porque claro, desde las políticas del Partido Popular, por las críticas que se están recibiendo, es que se critica la instalación de un juego infantil. Qué curioso. Que vayan a cualquier municipio donde están gobernando a ver si se reponen y se instalan nuevos juegos infantiles. Críticas como las que se están recibiendo por el asunto de los juegos infantiles, es que de verdad, demuestran la calaña y los personajes que pueden hacer estas afirmaciones. Decir que es malo para la ciudad de Azuqueca poner un juego infantil, de verdad, yo creo que el Partido Popular en este caso, bueno, pues se ha retratado correctamente. Y continúo con los planteamientos que decía Emilio, Izquierda Unida. Es verdad, y todos sabemos que la Junta de Comunidades ha retirado montones de órdenes de subvenciones que antes había, o has dado varios ejemplos como los planes de empleo y los comedores. Pero claro, es que el que tiene la responsabilidad de gobernar, y te vuelvo a decir que es el equipo de gobierno, tiene que ajustar las cuentas como una familia. En una familia, cuando la situación está de una determinada forma, pues tienes que tomar decisiones, como puede ser prescindir de algunas cosas. Y tendría que reconocer la oposición de este pleno la toma de decisiones duras que ha tomado este equipo de gobierno para reducir el gasto corriente. Pero para reducirlo en algunas partidas, hasta, como os gusta utilizar el tanto por ciento, hasta en un 200, hasta en un 300%, y hasta en un 500%. Hemos reducido el gasto corriente, hemos contenido el gasto en el funcionamiento normal del ayuntamiento. ¿Para qué? Para poder tener la cuantía suficiente para destinarlo a la estrategia municipal contra la pobreza. Para intentar salvar esas situaciones de vulnerabilidad. Emilio, cuando planteas un voto un voto negativo ante una actualización, yo la verdad que no lo entiendo. No lo entiendo. Cada uno, lógicamente, puede hacer con su voto lo que quiera. Pero esto es una actualización de las impuestos y de las tasas al IPCD mes de diciembre, que va a suponer una bajada pequeña, pero una bajada para los vecinos. Porque me quiero acordar de épocas pasadas, me acuerdo perfectamente en las que el propio concejal actual de Izquierda Unida, el propio portavoz de Izquierda Unida, criticaba al Partido Popular con aquella expresión típica de la fórmula del Colacao. Pues me cuesta decirlo, pero aplícatela tú también la fórmula del Colacao, porque cuando se pide que se bajen los impuestos y que se suban los servicios y la mejora de la ciudad con las inversiones, eso es imposible. Entonces, aquello que tanto repetiste, ahora, por desgracia, para ti, se te ha vuelto en contra. Porque, pues claro, lo que hemos conseguido en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca un poco se puede definir como la cuadratura del círculo. prestamos mejores servicios que antes. Servicios nuevos. O sea, la estrategia, muchas de las cuestiones, bueno, la estrategia municipal contra la pobreza ha sido consecuencia de las políticas de la Junta de Comunidades, que no ha sido capaz de mantener sus políticas de ayuda a los ciudadanos. Se mejora la ciudad, porque se está mejorando la ciudad con inversiones. Tiene la menor presión fiscal del corredor. Y como se lo voy a contestar ahora a los del Partido Popular, que se sirva también de explicación. Se paga a los proveedores en una cuantía en el último trimestre es menos 2,54. Eso significa antes de que nazca la obligación de pagar. O sea, el Ayuntamiento de Azuqueca está pagando 2,54 días antes de que nazca la obligación de pagar. Y además de todo esto, o consecuencia de todo esto, la refinanciación de la deuda a largo plazo, ¿te acuerdas de aquella que criticabas tú tanto del crédito ICO que nos obligaban a pagar a un 5,90%? Por cierto, también lo decíamos nosotros, que nos parecía descabellado el tipo de interés al que nos teníamos que acoger, un 5,90. Nos parecía descabellado y nos obligaba el gobierno de la nación, Rajoy y Montoro. Y lo dijimos entonces, pues ahora gracias a la buena situación económica del Ayuntamiento de Azuqueca, consecuencia de las políticas llevadas por este equipo de gobierno, el tipo de interés que vamos a pagar por esta deuda del crédito ICO ha pasado del 5,90, va a pasar del 5,90 al 0,79. Y las entidades bancarias, lógicamente, cuando ofrecen el 0,79, analizan muy bien cuáles son la situación económica del Ayuntamiento. Y solo decirte que no se puede... en política decir una cosa y la contraria. Si quieres bajar los impuestos y aumentar los servicios, eso es imposible. Imposible. Claro, desde la oposición uno puede plantear, en fin, al Partido Popular decirle que la expresión ha sido que le parece unas medidas buenas para los vecinos, pero insuficientes. Cuando uno plantea esto, por lo menos tiene que plantear cuál es su propuesta. Pero bueno, si no la quieren plantear, ya la plantearán en algún medio de comunicación dentro de unos días, metiéndose con Azuqueca, con Azuqueca, con Azuqueca, con Azuqueca. Ustedes verán. Cada uno se define con sus acciones. Y que era un buen momento para aliviar la presión fiscal. Pues mire, les tengo que dar ejemplos, porque espero que ustedes también, como son concejales de este ayuntamiento, pues hayan hecho un pequeño trabajo de preparación de este pleno y hayan calculado cuál es la diferencia, cuánto es lo que se paga en Azuqueca por determinadas tasas y cuánto se paga en ayuntamientos cercanos, en ayuntamientos de la capital. Y a pesar de todas las críticas que nos quieran hacer, y a pesar de toda la intencionalidad que el concejal del Partido Popular de Guadalajara y presidente de la Mancomunidad de Agua de Sorre siempre está diciendo que Azuqueca es el que más caro se paga el agua, pues es que las ordenanzas están ahí. Solo hay que poner en Google Ayuntamiento de Guadalajara, Ordenanza Municipal de Agua. Y echar unas pequeñas cuentas, que yo creo que no es tan difícil. Pues, en Guadalajara, por el agua, se paga 2,5 veces más que aquí. Por el agua y por la depuración. O sea, con el mismo consumo, 2,5 veces, en algunos casos hasta 3 veces, y en los casos de menos consumo, está cerca de las 3,5 veces. Y eso es la realidad. Entonces, ustedes quieren que bajemos la presión fiscal. Ya se lo digo yo aquí. Los vecinos de Azuqueca tienen la menor presión fiscal del corredor de Henares. Y cuando quiera, hágase las cuentas. Y es que ya el tema del agua hay que hacer cuentas de los consumos. Pero en el de la basura, ahí no hay que hacer ninguna cuenta, ninguna. En Azuqueca, porque es la ordenanza, Azuqueca 36,5, Guadalajara y es leer una línea. Guadalajara 101,01. O sea, eso es así. El mismo servicio en la Luqueta cuesta 36 euros, en Guadalajara 101. Cuando ustedes quieren que se baje la presión fiscal, ¿ustedes qué es lo que pretenden? ¿Por qué siguen diciendo que se baje la presión fiscal si una misma familia, en las mismas condiciones, con el mismo coche, con la misma vivienda, con dos hijos en los servicios culturales deportivos, pagando agua, pagando basura, paga 300 o más de 300 euros menos al año que Guadalajara? Por lo mismo, por lo mismo. Y ustedes nos siguen diciendo que bajemos. Pues es que ya la hemos bajado. Es que, para que usted lo sepa, ya la hemos bajado. Históricamente, ya la hemos bajado. Lo hacemos porque el gobierno de la ciudad históricamente ha sido un gobierno muy serio. No hacemos como hacen sus compañeros, que, por cierto, tienen que tener una consigna de lo que va a significar el ahorro de los bolsillos para todos los vecinos, y subir los impuestos en los primeros años de la legislatura y bajarlo el año preelectoral. Eso es lo que hacen sus compañeros. Y, desde luego, nosotros no lo vamos a hacer así. Porque nosotros siempre hemos actualizado.
Gracias, José. Luis, tiene la palabra en nombre del Partido Popular y Ciudadanos, por favor.
Muchas gracias de nuevo. Antes de nada, me gustaría pedir un poco de respeto en cuanto al tono, porque aquí no hemos venido a hablar de calaña de nadie ni de personajes de nadie. Eso para empezar. Lo segundo, en cuanto a los cursos deportivos, culturales, demás, los que subieron las tasas fueron ustedes, y los precios fueron ustedes. Que pueden fraccionar el pago en cómo los plazos les vale, me parece muy bien, pero el precio total es el mismo. En cuanto al plan de pago a proveedores, les tomará algo, ¿no? Que es una cosa que se impuso para poder acortar los días de pago, que fue obligado por el gobierno, y a partir de ese momento ha sido cuando se ha reducido considerablemente el tiempo de pago a los proveedores. Y luego, en cuanto a subir impuestos al inicio de la legislatura y bajarlos después, les puede sonar algo, porque no se mantienen los juegos durante toda la legislatura, y qué casualidad. A 8 meses vista de las elecciones se llena el parque, el pueblo de parques y de todo, que está precioso, que me parece muy bien. Lo que hemos nosotros dicho es que 60.000 euros en un solo juego nos parece excesivo. Entonces, de lo que hay que hacer al principio, porque se encuentra en una situación lamentable y hay que sacar el país adelante, es una cosa. Y si ahora, afortunadamente, la situación ha cambiado y se pueden bajar los impuestos, pues todos tendríamos que estar contentos. Nada más.
Tiene la palabra Emilio Bravo, profesionalidad.
Sí, muchas gracias. Vamos a ver, José Luis. Qué bonito es hablar de lo que no se ha hablado para justificarse. O poner en boca de quien intervino antes palabras y pensamientos que no ha manifestado, pero así se le puede atacar más fácilmente, ¿no? Yo sí que te pediría, por favor, que te ciñeras a lo que yo he dicho. Porque yo no me voy a inventar lo que tú has dicho, por cierto, ha quedado grabado. Menos mal que los plenos se graban, ¿eh? Menos mal que los plenos se graban. En muchas ocasiones has hablado de bajada. De bajada y de bajada. Sí, claro. Y de bajada. Nunca, pero cuando se ocurría lo mismo, al revés, nunca se pronunciaba la palabra subida, ni una sola vez. Ni una. Es que esa es la diferencia. No, ni una sola vez. Pero bueno, menos mal que digo que esto está grabado. Una cosa sube o baja según es que la inflación. A mí me pueden subir el salario un 1%, pero si los precios suben un 20%, mi salario ha bajado. Eso yo creo que lo entendemos todos, ¿no? Mi salario ha bajado. Claro. Bueno, pues eso es lo que está pasando aquí. Bien. Mira, vamos a ver. Yo no sé si cuando yo hablo de los juegos infantiles, y yo soy esa calaña y personal. No, pero como dices, no, yo he hablado de los juegos infantiles. Yo creo que tú te has pasado poco por el Parque del Norte en los últimos 3 años. Muy poco. Porque allí han estado los juegos infantiles 2 años rotos. 2 años rotos. Destrozados. Y es así. O sea, yo vivo allí y lo he visto. No una tarde, ni 2 tardes. Es así. Es así. Y eso, desde mi punto de vista, es una mala gestión. Es una mala gestión de lo que había. Que yo considero, y como oposición lo digo, considero que lo que había era suficiente para poder haber sorteado esta legislatura, si se hubiera cuidado, claro, si se hubiera cuidado. Pero es que no se cuidó. Es que además tenemos una prueba, por favor. Modificasteis un presupuesto, y retirasteis 750.000 euros de ese presupuesto de partidas de inversión. Sí que las quitasteis vosotros, ¿no recordáis que lo hicisteis en este pleno? ¿Por qué no lo hicisteis? Por tanto, de verdad, vamos a hablar con un poco de seriedad. Decidisteis eso, además se os criticó por ello, fue vuestra decisión, lo hicisteis por otras razones, pero hombre, ahora no nos digáis que eso no fue real. Y haber retirado 750.000 euros de partidas de mantenimiento y de pequeñas obras, haberlo retirado significó, y además aquí se dijo y se advirtió, significó que se iba a producir un mal mantenimiento de el mobiliario público, las instalaciones municipales, el estado de las calles, etcétera, etcétera. Ya digo, simplemente vete al parque, tendrías que haber ido al Parque del Norte, que creo que lo has visto poco, y verías como lo que yo estoy diciendo es absolutamente cierto. Destrozados durante años. No un mes, dos meses, tres meses, no, durante años. Y no se trata de proponer la fórmula del Colacao, yo te voy a proponer el Colacao Turbo. La del Colacao Turbo. Si es muy sencillo, si yo estoy diciendo que tú retires, fondos de lo que es la lucha contra la exclusión al poder, es decir, la revista Jucaica. ¿Hubiera pasado algo si se hubiera convertido en ciudad electrónica? No. ¿Habríamos ahorrado un dinero? Sí. No lo hicisteis porque no quisisteis. Haberlo hecho. Contabilizar cuánto habría supuesto esto de ahorro. El tema de las fiestas, año 2012, año 2013, que no hubiera habido subvenciones, eso lo defendí yo aquí, lo defendí en la comisión de fiestas. ¿Hubiera supuesto un ahorro? Sí, de muchísimo dinero. No lo hicisteis. No, pues muy bien, pero no lo hicisteis. Pero es un gasto que consideremos esencial. Yo estoy proponiendo fórmulas y me estoy mojando. Yo me mojo. Y cuando, por ejemplo, solo dices en una comisión de fiesta delante de todas las peñas, pues evidentemente no sales como el popular del año. Te lo puedo asegurar. No sales como el popular del año. Y probablemente pierdas muchos votos. Pero bueno, yo creo que en un momento de emergencia, antes de subir las tasas y los impuestos y los precios públicos de esa manera, como si fuera en 2012, hay que intentar ajustar sobre todo lo que no es esencial. En Azucaica, en edición de papel, no es esencial, yo lo considero así. El gasto en fiestas en el 2012 y en el 2013 no es un gasto esencial, lo considero así, lo he dicho, lo defendí, me dejé la piel en ello y lo sigo defendiendo porque intento ser coherente. El equipamiento integrado. Yo ese edificio, lo he dicho también aquí, no considero que sea esencial en este momento. No considero que sea esencial en este momento. Si lo podemos tener, pues seguro que será estupendo. También debemos saber para qué lo queremos. Pero a la hora de elegir, prefiero perder la subvención de los 2 millones y no tener que poner uno. Lo prefiero, y lo digo. Y luego se me criticará. Por cierto, que he escuchado críticas que yo creo que están fuera de lugar respecto de esto, ¿no? He dado a escuchar que yo no quiero que la juventud en la Azuqueca pues pueda divertirse. Como que casi yo soy culpable de que tenga que ir a otros lugares. Pues a lo mejor habría que haber hecho otras cosas, en equipamientos que ya tenemos. A lo mejor. Es decir, se trata de aprovechar lo que tenemos sin incurrir en gastos que en un momento determinado a mí me parecieron precisamente porque además hubo que gastar este millón, se retiraron las partidas de inversión. Por favor, y eso lo hicieron ustedes. O por ejemplo, el mismo asunto del sanatorio. ¿De verdad que era necesario gastarse ahora, de verdad, 255.000 euros? ¿Ustedes consideran que sí? Yo entiendo que es discutible. Eso es que no me atrevo a decir que no. No me atrevo a decir que no, pero entiendo que es discutible. Que es discutible. O en el caso del mantenimiento, el tema de los juegos infantiles, o el tema, por ejemplo, del Parque del Lavadero. Por no poner más ejemplos. Yo les pongo los ejemplos concretos que creo que son aquellos asuntos de los que, desde mi punto de vista, han fallado. En otras cosas, han acertado. Y cuando han acertado, pues lo hemos dicho. Yo se lo he dicho, yo no tengo ningún problema. Por cierto, yo no lo reconozco directamente. Por lo tanto, yo sí que le pediría al concejal que moderase un poco el lenguaje. Aquí no estamos para este tipo de adjetivos, yo creo. Está fuera de lugar, hasta ahora las intervenciones están siendo muy correctas, cada uno defienda lo que considere, Pero hombre, esto yo creo que no está fuera de lugar. Y luego, por supuesto, reconozco, y se lo digo a los concejales del Partido Popular, lo que está haciendo la administración regional con este municipio no tiene nombre. No tiene nombre. El tema de las guarderías, el tema de del comedor escolar, que esto es sangrante, esto es sangrante. Los planes de empleo, los talleres de empleo, es decir, no se puede seguir así. ¿Y llevamos cuántos años llevamos hablando de esto? ¿Cuántas veces nos ha prometido el Partido Popular que no van a llegar los pagos? Se va a acabar la legislatura y no va a haber pagos. No podemos seguir así ni un minuto más. Que están haciendo daño a nuestros vecinos. Además, sin ningún tipo de justificación, ya no tiene que ver nada con la crisis. Se ha apuntado a este municipio, porque no gusta quienes gobiernan. Bueno, pues quienes gobiernan son los que han elegido los ciudadanos de las localidades. Así de claro, ya está. Son los que gobiernan. A mí me podrá gustar más, me podrá gustar menos, a veces estará de acuerdo con ellos, pero es mi gobierno. Y es el gobierno que ha querido a la gente. Pues merece un respeto. Y eso nos está confiando. Y luego, en cuanto a las comparativas con Guadalajara, bueno, yo con Guadalajara intentaría no compararme, ¿no? Porque no me parece que sea el mejor referente, ¿no? Quiero decir, que está chupado. Quiero decir que con Guadalajara está chupado, pero bueno, yo sé que le viene bien porque como quien hace la crítica y les contesta es a los señores del PP, pues les viene bien, ¿no? Pero vamos, me parece que en esa comparativa, pues, es difícil perder, ¿no? Y en cuanto, que hay una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, que también ha dicho, ¿no? Parece que como que las subvenciones a la cultura y al deporte son un poco un lujo. No, pues a ustedes se les llena la boca, y ahora me parece bien, ¿no? Diciendo que en el Congreso de los Diputados, en otros foros, es que si la cultura y el deporte no se subvencionan fuertemente, el deporte digo de base, no el deporte de competición, el deporte como negocio, si no se subvencionan fuertemente, y más en estos momentos, que mucha gente no puede acceder, si es que no puede acceder, es que 50 euros es un mundo, pues hombre, mucha gente, que desgraciadamente ahora mismo no tiene recursos, pues se queda fuera. Por eso yo decía que cuando ya hay una deuda, y de eso habla la ordenanza de gestión, cuando ya hay una deuda, no se trata de los que están pagando cada mes, se trata de los que ya tienen la deuda. Esa ordenanza no permite que haya un fraccionamiento de esa deuda. Yo, de verdad, les pido que lo reconsideren, porque si no, si se actúa de manera ejecutiva, hay un embargo, claro, si no hay un aplazamiento, si no hay un fraccionamiento de los que ya tienen una deuda, yo estoy diciendo de los que aún pagan mes a mes con mucho esfuerzo lo que les corresponde. Digo, los que ya la tienen, que es un mundo. Yo sí que les pediría ahí un poquito de sensibilidad. Porque no me parece que fuera, vamos, que esto implique un trastorno tan grande. Por todas estas razones, y reconociendo lo bueno, pero también señalando lo malo, o lo que discrepo, pues mantengo mi posición en el voto sobre todas estas cuestiones. Muchísimas gracias.
Emilio, tiene la palabra en nombre de los concejales de la Secretaría García.
Muchas gracias, señora alcalde. Bueno, yo no voy a entrar en un debate porque esto ha parecido un debate de presupuesto. Nosotros ya hemos dicho que las modificaciones de las ordenanzas, pues nos parecía, y hemos dado nuestra opinión sobre lo de los precios públicos. El tema de los parques, el tema de todo lo que se ha hablado aquí, no vamos a entrar. Los concejales están escritos, no vamos a entrar. Nosotros nos ratificamos en nuestro voto a favor en cada una de las modificaciones de las ordenanzas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José
Luis Blanco. Sí, y brevemente contestar a las propuestas que han hecho de Vicente Unida y de a los últimos planteamientos de propuestas sobre las cuestiones debatidas en este pleno. Emilio, en ningún momento este equipo de gobierno considera que las ayudas al deporte y a la cultura son un lujo, y de hecho, sí, repito, la aportación de los usuarios ronda el 45%, en algunos casos el 40%, en otros el 49%. Ronda, o sea, que está subvencionado por el resto de los vecinos para que esta actividad se pueda desarrollar a un precio más económico, que por cierto, pueden plantear políticas desde otras instituciones, de la convivencia, de la integración, pero no hay cuestión, vamos, y lo hemos vivido todos, creo, con la integración que se produce en una ciudad como Azuqueca en fenómenos como el deporte o como la cultura, integración de los chavales que se conocen, que se relacionan, y que eso se va a seguir manteniendo siempre por este equipo de gobierno. Decías el asunto de las fiestas, pero es que cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar no es o todo blanco o todo negro. Tomamos una firme decisión de una rebaja de la aportación del ayuntamiento para las diferentes actividades. Incluso se quitaron días de fiestas el martes, miércoles, jueves. O sea, que no se hacían actividades por el ayuntamiento. Incluso, o sea, eso es consciente de ello. Pero pasamos de un gasto X a, actualmente, en estos últimos años, lo hemos dividido por dos o por tres. Por tanto, el equipo de gobierno pues toma las mejores decisiones, las que consideramos nosotros las mejores decisiones, para seguir manteniendo bueno pues las actividades y las acciones que hacen de nuestra ciudad, que también es un fenómeno de convivencia, de integración, como son las fiestas. Pero al final se tiene que tomar responsabilidad, o sea, se tiene que tomar decisiones, y esto es responsabilidad del equipo de gobierno. Nosotros consideramos que no es todo o nada. Que no se puede decir, pues no me gasto en esto ya nada y lo destino a estas cuestiones. Porque, repito, hay cuestiones que, para decirlo todo y explicarlo todo en este pleno, tú hablas de los 255.000 euros que nos hemos gastado en la parcela para el sanatorio. Es una pequeña parte de la parcela que se ha comprado, una pequeña parte es para el sanatorio. Creo que no llega ni al, pues eran 3.200 metros para el tanatorio y la parcela era de 47, aproximadamente un 10%. Un 10% de esos 255.000 de la parcela que se ha comprado es para el tanatorio. El otro es para la futura ampliación del cementerio. Es decir, hemos invertido en el futuro de la ciudad. Ya llegará otro gobierno, cuando en unos años sea necesario, y ya lo tiene comprado. ¿De acuerdo? Para que todos los datos sean todo lo fiable, o sea, que se diga toda la verdad y que se expliquen las cosas exactamente como son. O sea, la parcela del sanatorio le ha costado a la ciudad de Azuqueca 25.000 euros aproximadamente. Mañana te lo digo en porcentajes. Has tenido creo que tú mismo te has dado cuenta. Y has cambiado el discurso cuando estabas hablando de los 750.000 euros de inversión que se retiraron en un momento dado, que posteriormente en el siguiente presupuesto se incorporaron, eso sí más. Pero bueno, porque lo estaba relacionando con el mantenimiento de los juegos rotos de los parques infantiles. Tú sabes perfectamente que lo que se hizo era inversión, así como se hizo. Inversión, que no tiene nada que ver con el mantenimiento. El mantenimiento puede haber en algún momento juegos rotos, no te lo voy a negar, pero se han ido reponiendo, se han ido arreglando y ahora lo que estamos haciendo es invirtiendo, que no tiene nada que ver con el mantenimiento. Y al principio planteabas que tú harías una propuesta distinta de afuera. Pero lógicamente, cada uno, cada partido, cada incluso cada vecino, haría una propuesta distinta de cómo subir o bajar las diferentes tasas. Pero esta es la propuesta del equipo de gobierno después de un trabajo intenso, duradero en el tiempo, viendo qué es lo mejor para mantener todas las prestaciones, como te decía antes, para mejorar la ciudad, para poder pagar a los proveedores, para tener una posibilidad de la refinanciación de la deuda y patinar la responsabilidad del equipo de gobierno. Se puede estar a favor, abstenerse o votar que no. Lo que se está votando que no aquí ahora es a una actualización negativa del IPC. Y al Partido Popular decirle que se podía haber mantenido, que ha utilizado la misma el mismo argumento que antes ya le había, han copiado lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, que se podían haber mantenido los juegos infantiles. como ya lo he respondido, pues no me repito. Respecto a las cuestiones, te lo voy a explicar, porque yo creo que lo he explicado alguna vez ya, pero voy a explicarlo muy clarito. No se han hecho las inversiones que se están haciendo este año porque no nos ha dejado el gobierno de la nación. Se lo repito. No se han hecho las inversiones. Nosotros no somos como otros ayuntamientos que las decisiones populistas las toman al final de la legislatura, no. Nos hubiera encantado. Y por si no lo sabes, se lo explico. Y a todos los presentes. Los remanentes positivos de tesorería se podían haber utilizado en el 2012, se podían haber utilizado en el año 2013 para inversiones. Durante todo el año estuvimos todos los ayuntamientos que teníamos remanentes positivos de tesorería esperando que nos autorizara el gobierno de la nación. Y nos hubiera encantado gastarnos los 60.000 euros que a ustedes les preocupa tanto, no este año, sino el año anterior. Nos hubiera encantado, porque se hubiera utilizado por los vecinos de la Toseca muchísimo antes. Esa y otras muchas cuestiones que se están invirtiendo ahora. Bueno, pues estuvimos esperando que nos autorizara el gobierno. De hecho, si ven, como se queda todo grabado, pueden ver lo que dijo el secretario de Estado, Antonio Pretenza, en el mes de marzo del año 2013, que se iba a autorizar a los ayuntamientos, y creo que la expresión que dijo, a los ayuntamientos con una buena gestión económica, a destinar el remanente positivo de tesorería a inversión. Se le iba a autorizar durante el año 2013. Estuvimos esperando, y en el caso de la Toseca, hasta el último día del año, estuvimos esperando esa posibilidad. Y me acuerdo perfectamente que el día 30, está aquí el técnico, estuvimos a ver si iba a ser posible. Pues no fue posible. ¿Vale? Y nos han autorizado en el año 2014. Por eso es por lo que se está invirtiendo ahora. Porque el gobierno de la nación, el señor Rajoy, el señor Montoro, nos lo prohibió. No nos dejó gestionar nuestro remanente positivo, nuestro superávit, lo que había generado la ciudad de Azupeca. Y eso, pregúnteselo si tiene ocasión a alguna persona del Partido Popular que esté puesto en estos temas. El secretario de Estado y el ministro Montoro y el presidente del gobierno han sido los culpables de que el barco del Parque del Norte no esté instalado en el año 2013. Gracias.
José Luis. Bueno, voy a intentar aportar alguna información, alguna aclaración. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho José Luis relativo a lo que trae el Partido Popular aquí, porque sin querer utilizar palabras groseras, pero en el fondo faltará respecto al electorado, a los ciudadanos. Pues si un partido que en la nación, en la comunidad autónoma y en los ayuntamientos aledaños a esta misma localidad ha subido los impuestos 3 años seguidos, llega al cuarto y dice que los va a bajar, que podemos profundizar al respecto. Como un ejemplo, el Ayuntamiento de Guadalajara subió los impuestos 3 años seguidos. Un 45%, por ejemplo, el IBI. Un 45%. Sin la obligación que teníamos nosotros, porque nosotros al final no ha subido Rajoy. ¿Sabe por qué? Porque nuestra revisión catastral es posterior al 2009. Y como la pidió el PP cuando gobernó en el año 2007, pues no ha quedado más remedio, se aplica esa subida. Bajamos el tipo de gravamen para minorarla. Pero en Guadalajara ha sido un 45%. Y este año la va a subir un 5%. Bueno, dice que lo va a bajar un 5%, pero realmente lo va a subir un 5% porque le sube un 10%. Un 5%. Pero es que es muy insultante los políticos que los 3 primeros años de legislatura suben los impuestos y el último año dicen que los baja, porque se deduce la lógica inmediata. Y es que si vuelven a ganar las elecciones, volverán a subir los años siguientes. Y así sucesivamente. Es decir, que casi sería bueno hasta no permitir esa práctica. Es decir, aquel que ha subido los impuestos durante 3 años consecutivos, que en el último año no intente engañar a la población. Esa ha sido la dinámica del Partido Popular. Y la verdad es que no me merece más consideración, porque esto es muy sencillo. Izquierda Unida trae aquí un debate fundamentalmente de precios públicos, porque el IBI sabe cómo está, sabe por qué se sube, que es la actualización de Rajoy, la subida de Rajoy, el agua aquí no se ha subido, pero el que la ha subido ha sido Carnicero, el resto de tasas que se están discutiendo si se actualizan al IPC, este año un IPC negativo, es decir, los ciudadanos pagaron un 0,20 menos que el año anterior, hacer un debate de precios públicos, un debate que fue del año 2012, un debate que no es de ahora, sino que es del año 2012. Sí, yo sé que ahora conviene hablar de eso porque estamos en el último ejercicio previo a las elecciones, pero no es un debate que tenga sentido para hoy, sino que tuvo sentido en el año 2012. Pero claro, hay que contextualizar el 2012. En el año 2012, en este ayuntamiento, por la absoluta presión a la que nos metió Cospedal de no pagar nuestra deuda, hubo serios peligros y serios riesgos. Aquí era difícil garantizar la nómina de los funcionarios. Aquí había que estar tomando las decisiones. Hicimos un plan de ajuste que fue espectacular, que no consistió en subir algunos precios públicos, que consistió en reducir brutalmente, por ejemplo, la partida de fiestas, por ejemplo, y en romper la dinámica que este ayuntamiento tenía muy consolidada de contratos, pero contratos abusivos con empresas, por ejemplo para el mantenimiento de parques y jardines. Es que en todos los parques había empresas, o la orgía de horas extras que había en el periodo anterior, pues hubo que romper radicalmente con eso. Y eso castigó a los trabajadores, porque algunos cobraban casi el doble de horas extras que cobraban en nómina durante algunos meses o todo el año. Pues todo eso hubo que romperlo. Se hizo un plan de ajuste muy duro, muy desagradable, que no nos gustaba hacer, que, entre otras cosas, subió los precios públicos. Muchos precios públicos subieron. Pero pongámonos en la actualidad. Una familia en la que la pareja está desempleada, pagan el IBI con mucha dificultad, con aplazamientos, con fraccionamientos, no tienen coche porque no se lo pueden permitir, no llevan a sus hijos a actividades extraescolares y claro, porque no se lo pueden permitir. Esa familia está pagando el 50%, con el esfuerzo de solidaridad al que se refería José Luis, está pagando el 50% del coste de la clase de guitarra, de gimnasia, de danza, de fútbol, de una familia que a lo mejor tiene muchas más posibilidades económicas, pero que solo paga el 50% a día de hoy del coste. ¿Es así? Sí, fijaos, cuando uno tiene que tomar una decisión de lo que hace con las actividades sociales, que presta el ayuntamiento y que no son obligatorias, estoy refiriendo a todo el paquete de actividades deportivas, de juventud, de cohesión social y de cultura. Todo ese paquete puede hacer cuatro cosas fundamentalmente. Puede que sean gratis total, una opción que nos llevaría a tener que triplicar el precio de línea al resto de los vecinos para que todas las cosas estas fuesen gratis. Eso sería una opción. La segunda opción sería cerrarlas, porque no se pueden mantener. La tercera opción sería que cada vecino que quiera ir a una cosa se pague el 100% del coste, o sea que no tuviesen subvención. Podría ser. Solamente podría acceder una élite, una minoría, pero podría ser. Y una cuarta opción, y es que tengan una subvención. Y ahí hay que establecer el cómo y el cuánto. Hasta el año 2012, básicamente, los vecinos pagaban el 25 o el 30%, y el ayuntamiento el 75% aproximadamente, y desde el año 2012, el ayuntamiento paga en torno al 50% y los vecinos pagan en torno al 50%. Y esa es la decisión, que no es la decisión más cómoda para tomar. Por cierto, en la mayoría de ayuntamientos que hemos consultado, el esfuerzo de solidaridad del conjunto de los vecinos es mucho menor que aquí. Es decir, que cada uno paga más por recibir su clase de guitarra o su escuela de fútbol. Por tanto, ¿cuál es la decisión? Que lo imprescindible, el ayuntamiento va a pagar el 100%, en ayudar a la gente a comer, en pagar la calefacción, en hacer un plan de empleo porque la Junta no lo hace, en intentar rescatar a la gente que está pasando lo mal con las cosas al suelo. En lo que es imprescindible, el ayuntamiento corre con el 100%. Pero en lo que no es imprescindible, el 50%. Y ojo, cuando los servicios sociales nos hacen un informe de que hay chicos, niños, niñas que necesitan acudir a algunas clases deportivas, culturales, juveniles o sociales, por sus condiciones, por sus características, a esos se les subvenciona el 100%. Que también se hace, es decir, que a quien está realmente mal, pero lo necesita, también se le paga el 100%, pero eso sí, con un informe de servicios sociales. Bueno, esto es una decisión política que efectivamente puede gustar o no, pero lo hacemos. Por tanto, con esto que ingresamos más, con este 25% que ingresamos más de todas esas actividades, hoy nos podemos gastar más de 1 millón de euros en ayudar a quien peor nos está pasando. Y si no, ¿de dónde sacamos 1 millón de euros? ¿De dónde? Si la Junta no nos paga, ¿por qué no nos paga? Si la recaudación vía tributaria normal no aumenta, sino que se reduce, porque la gente no puede pagar los impuestos. Si la economía no fluye, la construcción no se levanta, y no ingresamos por el ICIO, ¿de dónde sacamos el 1 millón, casi ya 2 millones de euros que estamos gastándonos más que antes ayudar a la gente que todo está pasando, en el plan de choque contra la pobreza, o en el plan de empleo, o en las becas de comedores escolares, el plan de desayunos saludables y el plan nutricional infantil, o en las becas de escolares que se han duplicado, en todas esas cosas que estamos haciendo. Pues este dinero está saliendo, lógicamente, de que antes a la gente le subvencionábamos un 75% de algunas cosas que no son imprescindibles, y ahora el 50%, porque no puede salir de otro sitio. Y sí, y de una importante reducción del gasto corriente en otras cosas. Hemos reducido mucho el gasto corriente. Pero es que la realidad es esta, es que antiguamente cuando uno alquilaba la pista de pádel o el campo de fútbol 7, todos los vecinos le estábamos pagando el 75% de esa actividad, lo estábamos pagando, y ahora no. Ahora, si quiere jugar al fútbol 7, si quiere pagar la pista, se la tiene que pagar, porque si no, no podemos ayudar a la gente que todo lo está pasando. Y esa es sin duda una obligación y una prioridad. Yo, a mí me parece bien que se circunscriba que hay cosas que son solo del ayuntamiento. Es verdad que hay cosas que son solo del ayuntamiento, pero las decisiones están ligadas. Las gestiones están ligadas. Si Cospedal quita, por ejemplo, las becas de comedor y detectamos que hay una pobreza infantil, como has escrito perfectamente a través de los informes que has citado de Intermón, de Cáritas y de otras organizaciones, y hay que echar una mano, la gente está pasando, está ligado, que tiene que venir nuestra decisión, y nuestra decisión es quitar las fiestas, podemos quitar todo, pero decidimos quitar una parte muy importante, quitar el gasto corriente de otras cosas y ingresar algo más de algunos servicios. Es así, es que si no, no se puede, porque el dinero no se puede pintar. A mí me parece bien la postura de Izquierda Unida con las fiestas, pero yo quiero recordar una cosa. Izquierda Unida ha sido gobierno en Azteca 30 de los últimos 35 años. 30 de los últimos 35. Y lo que tiene que hacer es, cuando vuelva a ser gobierno, proponer eso. Porque es mucho mejor que uno diga lo mismo en gobierno y en oposición, que no dar la sensación de que se ha caído el gobierno caballo. Es un poco lo que entendía lo que decía José Luis Blanco, cuando está en la oposición. Cuando uno está en la oposición, suele ver más fácil las cosas de lo que son. Nosotros hemos optado por una reducción muy importante de las fiestas. En el ejercicio 2012, brutal. En el ejercicio 2013, brutal. Y en el ejercicio 2014, menos brutal, pero también importante. Ha sido nuestra decisión política. Podríamos haber hecho lo otro, sí. Pero yo creo que es coherente porque, como estamos en el gobierno, hemos hecho una cosa que era difícil de hacer. Entiendo que quien ha gobernado 30 de los últimos 35 años ha participado en gobiernos con mayorías absolutas, con mayorías relativas o con socio de gobierno del PSOE, si no lo ha hecho nunca cuando ha gobernado, pues es al menos discutible cuando se presenta aquí. Las cosas no están como en el 2011, por tanto, hay que tomar decisiones que son difíciles, pero mirad, ahora se está pagando en 30 días. ¿Sí? Se está pagando en 30 días. Se ha reducido la deuda del ayuntamiento, el ayuntamiento debe menos que antes. Sin embargo, es acreedor de mucho dinero, el que nos debe Cospedal. Se ha resistenciado la duda. Lo ha dicho José Luis Blanco, pero esto es muy importante. Es que Montoro, esto que decía oficial, que gracias a Montoro los proveedores están cobrando, Montoro nos obligó a meternos en un crédito al 5,95%. Y ahora que nos han permitido renegociar a todos los ayuntamientos, lo hemos conseguido al 0,79%. Madre mía, estamos hablando de más de 5 puntos de impuestos que le estaban quitando a los 900 días, un millón de euros, más de un millón de euros nos vamos a ahorrar este año gracias a la financiación de la deuda. Por lo que tengo que pensar que o Montoro es muy tonto o es muy listo. O es muy tonto y no sabe hacer bien las cosas, o es demasiado listo y hay más intereses de los que me quiero imaginar. Porque si nosotros, el ayuntamiento, con buenos profesionales, con buenos técnicos, con un buen concejal, hemos conseguido un 0,79, ¿cómo Montoro nos llama un 5,9? Es que no puedo comprenderlo, de verdad. Este hombre lo ha estudiado. Me parece muy importante. Pero también es verdad, hoy se hacen menos horas extras que nunca en este ayuntamiento. Hoy las fiestas no gastamos menos que nunca. Hoy se contrata a menos empresas para mantenimiento que antes. Es decir, que hacen ese trabajo los empleados públicos. El servicio de limpieza diaria, el servicio de jardinería. Antes tenía mucha ayuda de empresas privadas, hoy no. Hoy lo hacen los empleados públicos. Porque con ese dinero nos ahorramos cosas para poder ayudar a quien más lo necesita. Hoy se ayuda a las familias que lo necesitan más. Pero, como ningún ayuntamiento lo hace. Pero claro que podemos compararnos con el Ayuntamiento de Guadalajara, que probablemente está muy mal gestionado, es verdad. Pero yo quiero también que alguien me diga dónde está la Arcadia Feliz. Dónde está el ayuntamiento donde podemos mirarnos para mejorar. Perdón, la Arcadia Feliz, efectivamente. Porque nosotros podemos ahorrarnos 20.000 euros de la Zocaica, más o menos es lo que nos estamos gastando ahora mismo al año en la Zocaica, 20.000 euros. Pero es que hay ayuntamientos Si no gobierna el PSOE, que se gastan 300.000 euros en publicaciones, 300.000 euros, y son ayuntamientos de fuerzas de izquierda. A lo mejor hay que decirle a esos ayuntamientos que esos 300.000 euros los inviertan en otra cosa, o en reducir impuestos. Sí, yo creo de verdad que es muy difícil que hacerlo mejor. Yo estoy convencido de que se puede hacer mejor y que cometemos errores, y que hemos cometido errores. Pero creo que las propuestas del Partido Popular, a estos que les gusta tanto hablar del populismo de los demás, son súper populistas, sobre bajar los impuestos el último año, después de haber subido los tres anteriores, además subiéndolos mucho. Entonces, son muy populistas, y otras medidas nos llevarían a una situación, no sé si de quiebra, pero de algún impago. Porque si nosotros tenemos que bajar la fiscalidad municipal más, y tenemos que aumentar el gasto social más, porque hace falta, pues al final lo que nos llevará es a no poder afrontar nuestras responsabilidades. Bueno, quería hacer estas declaraciones. Fundamentalmente, la que más me importaba es porque hoy no se nos debatían los fondos públicos. Y este debate lo hemos brindado pues porque realmente sé que la oposición quería hablar de esto. Porque es 2014 y porque dentro de un año hay elecciones. Y como esto pasó en el 2012, viene muy bien ahora hablar de esto. Pero esto es un asunto del 2012 y de precios públicos, que no es un asunto de pleno. Hoy se hablaba de IBI, hoy se hablaba de ICIO, hoy se hablaba de agua, hoy se hablaba de basura, de 2014. Tributos que han sido todos los que dependen del ayuntamiento actualizados al IPC, que en este caso es menos 0,20. Bueno, pues pasamos a la votación. Punto tercero, modificación de la ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público locales. ¿Votos a favor? No, si el concejal dice que no. No. Sí, en un minuto, por favor. Sí,
bueno, en 30 segundos, ¿no? Porque los servicios técnicos, cuando hacen este planteamiento, es por operatividad. Y no existe la necesidad de estos ordenamientos que se plantean, pero existen otros medios para llegar al acuerdo de pago. Gracias.
La deuda muchas veces con esas cantidades. ¿Votos a favor del punto tercero, que es la modificación de la ordenanza general de gestión? 16, 17. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? 1. Muchas gracias. Punto cuarto, modificación de las ordenanzas fiscales y impuestos. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? 3. Muchas gracias. Punto quinto, modificación de las ordenanzas fiscales de tasas. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? 3. Muchas gracias. Pasamos al punto sexto, moción del Grupo Municipal Socialista sobre el modelo de becas. Tiene la palabra el concejal portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Paso a dar lectura a la moción sobre el modelo de becas que hemos presentado, siendo la exposición de motivos como sigue. Para garantizar la efectiva igualdad de oportunidades en la educación posobligatoria, en el año 2005 las becas fueron reconocidas como un derecho de los estudiantes y las estudiantes que la precisaron por sus condiciones socioeconómicas. Nuestro país ha sido un ejemplo en el avance de la educación superior y hoy tenemos los índices más altos de éxito académico, en torno al 78%, a pesar de la significativa disminución del presupuesto de becas y del incremento de las tasas universitarias. Un dato que, si se compara con los datos de países de la OCDE, 70%, y de la Unión Europea, los 21 países, 69%, muestra el rendimiento del estudiante universitario español. Desgraciadamente, el gobierno del Partido Popular solo se ha dedicado en ese tiempo a poner trabas a los estudiantes y las estudiantes universitarias. Primero con la subida de los precios públicos de matrícula, más conocidos como tasas universitarias, y después con una reforma del sistema de becas que las elimina como derecho de todos los que las necesitan, afectando gravemente a la igualdad de oportunidades. Las becas ya no son una garantía de igualdad en el acceso a la educación, son un premio para unos pocos. Más dificultades y menos recursos en los presupuestos cuando las necesidades para familias y estudiantes son mayores a causa de la crisis. El presupuesto que el Ministerio de Educación destina a becas y ayudas al estudio ha caído un 15,75% en los dos últimos cursos, lo que ha supuesto que al menos haya un descenso de 275 millones de euros. el balance del gobierno del Partido Popular en materia de becas y ayudas es una reducción del 40% en el número de ayudas y, por tanto, la quiebra del principio de igualdad de oportunidades en la educación. Pero la situación es más grave, tal como refleja el informe Educación at a Glance de la OCDE, que clasifica a España como sistema de ayudas a los estudiantes poco desarrollados. Al gobierno del Partido Popular este hecho no le ha preocupado, en una muestra de su falta de interés en cualquier mecanismo que favorezca la igualdad real en el acceso a los derechos que reconoce la Constitución a todos los españoles y las españolas. Así, el gobierno desoye las recomendaciones de la OCDE, de los partidos políticos, de las organizaciones educativas y del alumnado universitario, además de incumplir la ley al no convocar el Observatorio de Becas, un organismo creado para el estudio y la toma de decisiones compartidas con la comunidad educativa. El Partido Popular tiene su propio plan: subir las tasas, reducir y limitar las becas y fomentar los préstamos bancarios universitarios. En definitiva, aumentar sustancialmente la financiación privada de la educación superior, tal como ha sugerido públicamente la Secretaría General de Universidades. Los universitarios y las universitarias han demostrado su valía, su talento y su esfuerzo, a pesar de un gobierno que se empeña en castigar a los alumnos con menos recursos, negándoles el disfrute pleno de un derecho que la Constitución les reconoce. Las becas han de garantizar a cualquier estudiante poder desarrollar su talento independientemente de su capacidad económica. La política universitaria del Partido Popular conduce inevitablemente a una disminución del número de estudiantes universitarios, al agravamiento de las dificultades económicas de las universidades públicas y a la ruptura de la equidad en el acceso a la universidad. En definitiva, a la pérdida de oportunidades y del talento de muchos de nuestros y nuestras jóvenes. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares presenta al Pleno Municipal para su consideración y aceptación los siguientes acuerdos. Primero, modificar la normativa reguladora de las becas para recuperar íntegramente su naturaleza de derecho y establecer criterios claros, objetivos y ponderables en su concesión, de tal manera que el solicitante pueda conocer de antemano los criterios con los cuales se le otorgan y la cuantía que recibirá si le es concedida. Segundo, restituir los requisitos académicos vigentes para el curso 2011-2012, fijando como cuantías base para los componentes de compensación y por movilidad las de ese mismo curso. Tercero, actualizar los umbrales de renta y patrimonio según la variación del IPC desde 2011. Cuarto, establecer un periodo máximo de 3 meses para la resolución de los expedientes de solicitud de beca. Quinto, adoptar las medidas necesarias para renunciar a exigir los reintegros previstos en el artículo 41.b de la resolución del 13 de agosto de 2013 a los estudiantes que cumplieron todos los requisitos exigidos para obtener su beca en el momento de su concesión. Sexto, añadir una modalidad de convocatoria que incluya el pago de la matrícula a los licenciados y graduados en situación de desempleo que realicen estudios de posgrado en universidades públicas con el fin de mejorar su cualificación. Séptimo, convocar con carácter de urgencia el observatorio de becas creado a través del Real Decreto 1220/2010 de 1 de octubre. Octavo, adoptar las medidas necesarias para reducir el importe de los precios de las matrículas universitarias, suprimiendo las restricciones a la capacidad de la Conferencia General de Política Universitaria en establecer los límites de los precios públicos de matrícula introducidas por el Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Noveno, establecer mecanismos correctores para evitar la injusticia de que alumnos capacitados que no tienen beca no puedan matricularse por haber experimentado una merma en los ingresos familiares y no poder hacer frente al incremento desmesurado de tasas. Décimo, dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Educación y a los grupos representados en el Congreso de los Diputados. Simplemente informarles que durante la comisión informativa mantenida el lunes hubo dos aportaciones de los concejales no adscritos, así como del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que también se incorporaron en la moción y que, bueno, forman parte de la exposición de motivos y de los acuerdos que he leído. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, Joaquín.
Muchas gracias. Buenas noches a todos. Efectivamente, el sistema de becas se deriva del deber constitucional de garantizar
el acceso a la educación a todas las personas sin que nadie quede fuera por cuestión de rentas. Hay que recordar que en España un alumno que se matricula en una universidad paga aproximadamente como un 20% de lo que en realidad cuesta esta matrícula anualmente. Por todo esto, los umbrales de renta no han variado en este año, siguen manteniéndose los de años anteriores, y además la partida presupuestaria dedicada a becas este año ha ascendido, o sea, ha subido en 250 millones de euros, lo que nos parece una cantidad importante. El nuevo decreto lo que viene a introducir son dos novedades, dos niveles. En el primer nivel señala un importe determinado que garantiza el derecho a la educación a la renta más baja, incluyendo la residencia para aquellos que se tengan que desplazar. Y en el segundo, la cantidad sobrante distribuye a través de una fórmula que tiene en cuenta la renta y el rendimiento académico. A menor renta y mayor rendimiento académico, mayor beca. A mismo nivel de renta, mayor rendimiento se traduce en mayor beca individual. Este año el presupuesto asciende aproximadamente a más de 1.400 millones de euros destinado a becas. Creo que con esto se cubrirá suficientemente las becas a las que opten los estudiantes. Muchas gracias.
Gracias, Joaquín. Tiene la palabra el grupo Izquierda Unida de Amigo
Lorena. Sí, muchas gracias. Yo no sé esas cifras de dónde salen, francamente, porque si hasta la OCDE nos tira de las orejas, que es un organismo, por cierto, neoliberal, si hasta la OCDE nos tira de las orejas, de verdad, yo esa cifra, Joaquín, con todo mi respeto, me la haría revisar, y creo que no se corresponden con la realidad, porque la realidad es muy otra. La realidad es que ha bajado de manera drástica el presupuesto de becas en este país, esa es la realidad. Mucha gente que antes tenía beca ya no la tiene, esa es la realidad. Han subido las tasas de la matrícula universitaria, pues un poco lo que estábamos discutiendo antes con respecto a determinados precios públicos en este ayuntamiento. Han subido de manera brutal y hay muchas familias que directamente no pueden pagarlas. No pueden pagarlas. Es un mundo para determinadas familias, perdón, para muchísimas familias, es un mundo para una matrícula de 1.000, 1.200, 1.300, 1.500 euros todos los años. Es un mundo, es imposible. Es absolutamente imposible. Y yo considero que es una vergüenza que esas personas que tienen pues todo el derecho del mundo a progresar en el conocimiento, porque además luego estamos diciéndole a toda nuestra juventud que hay que formarse, se lo estamos diciendo continuamente, pues se les niegue esa posibilidad. Pero es que voy más allá, es que incluso personas que han conseguido la beca resulta que no la cobran. La cobran tan tarde que resulta que no pueden seguir los cursos. O sea, si alguien pide una beca en una situación de necesidad para pagar su tasa de matrícula y resulta que cuando recibe la beca ya ha pasado el curso, pues no está matriculado. Con lo cual ha perdido el curso. Esto es lo que está pasando hoy día. Por lo tanto, hablar de otras cosas es hablar de ciencia ficción. Le dan un solo dato. Además de uno de estos informes, el informe de Intermon Oxfam. Crece en España el número de jóvenes que no estudian ni trabajan, entre los 15 y los 24 años, del 14,3 al 18,6%, entre el año 2008 y 2013. ¿Qué quiere decir esto? Que una generación de jóvenes está perdiendo la posibilidad, no ahora, de vivir mejor, sino de diseñar su futuro, un futuro normal, cuando lleguen a ser adultos. Es decir, que se están condenando de por vida. Se están condenando de por vida. Sufrirán estas consecuencias de por vida. Con fenómenos de alienación social, no va a haber crecimiento demográfico, efectivamente, porque a ver quién se atreve en estas condiciones a tener hijos y a tener una familia. Y esto es una bomba de relojería para esta sociedad. Es una bomba que va a acabar explotando. Va a acabar explotando. Y estos mecanismos correctores, que se llaman becas, que existían en otro momento, y que desde luego no eran todo lo suficientes que deberían haber sido, es que se han desmantelado. Es que la realidad es que un estado del bienestar que era débil, el que teníamos era débil, esto no era Dinamarca. Esto no era Suecia, esto no era Noruega. Aquí el estado de bienestar se ha construido desde hace muy pocos años. Éramos 40, 50 años construyéndolo, pues ha desmantelado. Esa es la realidad. Ese es el hecho. Y de ahí viene que la gente más capacitada se marche de este país. ¿Qué es lo que está pasando? Se está descapitalizando. O sea, las personas más cualificadas, las personas que pueden aportar más a un futuro mejor para nuestro país, desgraciadamente tienen que irse. No solamente son las becas, son las ayudas para la investigación, son los proyectos de investigación, proyectos punteros, todo esto se ha desmantelado. Toda la estructura que se había creado, que estaba empezando a generar frutos, se ha tirado a la basura. Y esto es lo que aquí, en el tema de las becas, lo que se está proponiendo es que se vuelva a una situación razonable. Se vuelva a una situación razonable. Porque lo que no es razonable, como ya dije en la anterior intervención, es que 20 familias hayan aumentado su riqueza en el último año 12.600 millones de euros en este país. Eso es lo que no pasa. ¿Y cómo se consiguen recursos? Aplicando una fiscalidad precisamente a estas rentas, que no pagan impuestos. Y por supuesto, luchando contra la corrupción también. Es un auténtico cáncer. Es un cáncer. Por lo tanto, yo no sé si estas palabras que ha dicho el concejal del Partido Popular son el anticipo de que no va a votar a favor o que se va a abstener. Espero que no tengan nada que ver con lo que luego voten, porque yo creo que hay mociones sobre las cuales no tiene sentido ni siquiera durar un segundo sobre ellas. De verdad que no tiene sentido. Nosotros vamos a, si no, ya va a votar a favor, porque además uno de los añadidos que creíamos que faltaban en la moción pues ha sido incluido, y invito a todos los presentes, a todos los concejales, a que voten a favor de esta moción, que ni siquiera se abstengan, al menos por nuestro acuerdo. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por el grupo de los no escritos, José Luis, ¿no?
Muchas gracias, señora. Buenas noches a todos los presentes. Nosotros también vamos a votar a favor, porque como ha comentado el portavoz del Partido Socialista, una propuesta que lanzó la concejal Silvia en la comisión también se ha acogido en este nuevo texto, bueno, este texto retocado, así que votaremos a favor. Yo sigo diciendo lo que cada vez que escucho a los representantes del Partido Popular, que me repito una y otra vez, yo propongo ya que compremos una Olivetti, porque con lo que nos cuesta una Olivetti pagamos el sueldo de estas cuatro personas, pero con creces. Creo que no es justo para la vecina de la Azoteca que pleno tras pleno vengan aquí a darnos cuatro líneas como pagallos, repitiéndonos de taílas de argumentos populares que les mandan cada día o las directrices que les dan desde Guadalajara. Me gustaría que hablara Joaquín, si conoces algún caso de la Azoteca, de gente que te pueda contar, estamos hablando de las becas, pues alguien que te pueda asesorar, que te dé su opinión sobre lo que es una beca, lo que le supone una beca en su día a día, lo que le repercute en la economía de una familia, tener que apretarse el cinturón de cualquier gasto para poder apostar por la educación de su hijo, pues no sé, cosas de lo que se llama día a día y que en un papel no tienes escrito. Hablamos de la inversión en educación, que no es un gasto, es una inversión. La OCDE, que ya que estamos hablando de ella, pues tiene una media de un 5,8 de producto interior bruto, y España estamos un punto por debajo, nada más y nada menos, un punto pues, que es una barbaridad. No quita para que mucho gasto signifique mejores resultados. Es un buen gasto, hay que dar un buen gasto, o sea, un buen importe, pero con un buen fondo y un buen sentido de dónde se va destinando cada euro de ese dinero. Has comentado por encima que nos gusta mucho utilizar porcentajes cuando nos interesa, por supuesto. Dices, claro, es que el 20% de lo que paga un alumno de la universidad no es solamente lo que cubre, o sea, lo que cuesta un alumno, mejor dicho, paga solamente el 20%. Ese 20% mira toda una cantidad, y yo, como no me gusta hablar de nadie que no conozco, te voy a contar mi caso, que me conoces, aunque un poquito, pues yo, mira, este año, yo, a ver que más lejos, que me tienes a un paso, 1.200 euros, 1.243,56, exactamente. Eso es lo que tengo que pagar este año si quiero estudiar. ¿Puedo estar a beca? No. No. ¿Por qué? Porque aparte de bajar las cuantías, que las han bajado, han modificado formas de acceso, han modificado requisitos, han modificado una serie de cosas que restringe todavía más el poder acceder a estas becas. Y claro, hay 1.400 millones, pero tú sabes que antes había más de 1.700. Por tanto, una resta muy sencillita, que si a 1.700 que había antes, eran más, le restas los 1.400 que hay ahora, dices, han subido 150, han subido 150 respecto al año anterior, pero no ha sido 2003. O sea, tira con de archivo un poquito más para atrás, mira lo que se gastaba antes y mira lo que se gasta ahora. Las becas que han recortado, aunque aquí se ciñe sobre todo la universidad, no solamente la universidad, desde la educación infantil, primaria, secundaria y de universidad, repercute a todos los estudiantes o jóvenes que están en edad de estudiar. También quiero recordar, ya que se habla de becas de la universidad, una polémica que hubo, que como no te interesa, o a lo mejor no te acuerdas, no lo sé, como no estabas acordando, a lo mejor no estabas muy interesado el día a día del partido. Pero había una cosa, una polémica hace unos meses, no sé si son las becas Erasmus, pero las becas Erasmus, el señor ministro de Educación estuvo a décimas de segundos o de días de retirarlas. Finalmente hubo una recogida de firmas masiva, una manifestación por parte de la gente en contra de esto, y se consiguió al final que no se retiraran. Eso sí, también la aminoró, porque puso solamente para que sufragara el coste de un semestre, pero el objetivo que quería, que también era quitarlas, pues el objetivo que tampoco se cumplió. Eso para que lo sepas, pero yo te invito y te solicito que hables de los vecinos de la Azoqueca, que hables lo que le puede pasar a los vecinos de la Azoqueca, que nos cuentes qué te parece que un vecino de la Azoqueca o una vecina, un estudiante, se quede sin poder estudiar porque el partido en el que tú estás ha decidido quitarle las becas. Cuéntanos eso. Si viene aquí ahora mismo un vecino, ¿qué le dices? ¿Qué le dices a un vecino que no puede pagar la matrícula de la universidad de su hijo? ¿Le vas a empezar a dar un listado como nos acabas de leer? Pues creo que no le va a importar nada. Yo quiero remarcar en cuanto a los acuerdos, que me parecen todos correctos, y por supuesto también el acuerdo que incluyó Izquierda Unida, pero sobre todo quiero destacar el acuerdo número 3, por el momento, que yo creo que es donde deja la moción. Bueno, ya estoy yo como uno que dice que perdí los papeles. Bueno, da igual. El acuerdo número 3 me parece muy bueno, me parece que... Gracias, Silvia. El acuerdo número 3, que me parece que es de justicia que se remarque, porque hay que establecer los umbrales de la renta y de patrimonio y según la valoración del IPC, me parece uno de los acuerdos pues, más centrales de la moción. Y el único matiz que sí que pondrían los acuerdos es el cuarto, si se me permite, que a mí hasta incluso me parece excesivo que sean 3 meses. O sea, no es justo que una familia esté pendiente 3 meses de saber si le van a conceder o no la beca a su hijo. Entiendo que todo tiene que tener unos plazos para estudiar la documentación que se presente y que se requiere, pero hasta 3 meses me parece excesivo. Yo creo que entiendo que debería haber una criba inicial o una estimación para que una familia sepa más o menos un plazo más corto si va a poder tener derecho o no a recibir algún tipo de cuantía y cualquiera. Es el único, lo demás me parece que está todo correcto y por supuesto votaremos a favor.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Bueno, pues de igual manera que comentaba quien me ha precedido, es muy significativo, desde luego, los datos que el concejal del Partido Popular defendía, ¿no?, en su intervención, el del incremento de 50 millones de euros en becas. Solamente darles en este caso un dato, y es que el recorte en becas Erasmus ya es, desde luego, mucho más que ese incremento que ustedes dicen. Está recogido además en los presupuestos generales del Estado, que además se están debatiendo, con lo cual no sé muy bien esos datos de dónde los obtiene usted. No obstante, ¿no?, citaba también los umbrales de renta que no se han modificado. Precisamente esa es la importancia del acuerdo que subrayaba en este caso José Luis, uno de los acuerdos de la moción. eso en ningún caso es así. Y yo sí que me voy a centrar en la primera parte de nuestra intervención en contextualizar además el contexto, el panorama en el que el Partido Popular, pues en lugar de apostar por mantener un sistema de becas que iguala, sin embargo apuesta por un recorte en el sistema del mismo. Y es que vivimos en un país de la desigualdad y de la pobreza. Y esto no lo dice el Grupo Municipal Socialista ni el resto de los grupos. Esto lo dicen organizaciones nada sospechosas como la Organización de la Iglesia Cáritas Española, por ejemplo. Podemos citar también a UNICEF, a Intermon Oxfam, que previamente en otros puntos se han citado. Esta es realmente y de manera triste las marcas de España, la de la desigualdad y la de pobreza. E insisto en que los datos de estas organizaciones lo demuestran. Y esto significa que muchas familias españolas, también de Azuqueca, tienen que hacer frente, desde luego, a mayor niveles, en este caso, de desigualdad. Por tanto, este es el contexto. Ustedes, además, nos presentan unos presupuestos generales para el año 2015, que son los presupuestos generales de la desigualdad absoluta. Nos tratan de vender que el 2015 es el de la recuperación económica, que los presupuestos generales son los de la recuperación económica, y sin embargo uno estudia los presupuestos y en absoluto ve señales de esa recuperación. Y vamos a ponerle algunos ejemplos. Por ejemplo, con su reforma fiscal, el Estado, nuestro país, va a dejar de ingresar 9.000 millones de euros. Y además la previsión para el año que viene en cuanto a recortes en educación, en sanidad y en servicios sociales se cifra en 7.000 millones de euros. Insisto en que esto son datos aportados por las organizaciones que citaba anteriormente. El Partido Popular además ha optado claramente por bajar los impuestos a los más ricos y sin embargo gravar a las familias medias y más desfavorecidas. Esto es así. Por ejemplo, en la partida de empleo de los presupuestos generales del Estado, ustedes recortan hasta el 15%. Hasta el 15% recortan. Y la desigualdad social en esta legislatura nos dejará 700.000 parados más, con una deuda disparada hasta el 100% del PIB anual. Por tanto, bueno, vamos a ser campeones de Europa en crecimiento de brecha entre ricos y pobres. Insisto en que estos son datos obtenidos de los presupuestos generales del Estado que ha presentado el Gobierno. Y al mismo tiempo, también hay que decirlo, esta situación de pobreza y de desigualdad nos presenta una sociedad española cada vez mucho más fracturada. Y en esto se centra además el informe FUESA de Cáritas Española. También incide UNICEF acerca de la pobreza infantil o Intermon Oxfam, que a través de su informe presentado ayer nos presenta un panorama en cuanto a desigualdad de los más altos de Europa. Tenemos una pobreza mucho más extensa, más intensa, en términos además de pobreza y exclusión social. Este incremento, además de desigualdad, viene de la mano de recortes continuados por parte del gobierno regional y estatal en materia de prestaciones sociales. Y de esto, desde luego, en el recorte de la prestación social pública, sabemos mucho los vecinos de Azuqueca. Le pongo un ejemplo. El plan concertado para este año 2014 ha supuesto una merma del 75% de su financiación en términos respecto al año 2012. Fíjese, un 75%. Y el plan concertado, para que todos lo sepamos, es la financiación para mantener los servicios sociales, es decir, para ayudar a quien más lo necesita. Es decir, el ayuntamiento, la decisión de este equipo de gobierno, está haciendo que sostengamos los servicios sociales. Ese millón que destinamos para combatir la pobreza y la exclusión social no tiene ni un céntimo de euro procedente de los presupuestos generales del Estado o procedente, en este caso, de los presupuestos regionales. Sale íntegramente de las arcas municipales. Ese es el esfuerzo que hace para paliar la desigualdad y la pobreza los gobiernos del Partido Popular. Además, se incrementa también gravemente la brecha social entre quienes tienen posibilidad de acceder a bienes y a servicios respecto de los que no los tienen. Por tanto, los umbrales de renta, desde luego, estamos viendo que se merman. Insisto en que estos son datos obtenidos del informe de Cáritas Española. Además, nos dice Cáritas que los ingresos medios de las personas más ricas es 7 veces superior al nivel medio de ingresos de quien tiene menos renta. Desde luego que parece cuanto menos perverso. Al mismo tiempo, se producen, como decía, recortes, además recortes drásticos, brutales, en algunas de las prestaciones sociales. Y voy a poner 3 ejemplos. Reducción, por ejemplo, en la prestación contributiva del desempleo. O, por ejemplo, también el incremento de algunos impuestos tan significativos como, por ejemplo, el IVA o el IRPF. Pero fíjense el siguiente dato respecto a datos de desigualdad, ¿no? 1.800.000 familias españolas tienen a todos sus miembros sin trabajo, sin ningún tipo de ingreso. Por tanto, esto, sumado a la erosión en políticas sociales, dibujan desde luego un panorama nada halagüeño. E insisto, en este marco de pobreza y de desigualdad, en parámetros que la propia Cáritas dice que son los más graves de toda la década, datos desde luego sin precedentes, el Partido Popular nos presenta desde luego un plan que no tiene absolutamente nada que ver por la reactivación económica. No apuesta en absoluto por la universidad, no apuesta en absoluto por los jóvenes, que los margina, los expulsa además de nuestro país. Lo que hace es gravar, en este caso, mermando el sistema de becas, el libre acceso, en la igualdad de oportunidades a una educación pública, en este caso la universitaria, que desde luego para nosotros, al menos para el Grupo Municipal Socialista, pasa por ser uno de los pilares fundamentales para salir de la crisis. Más educación, y además más educación universitaria, para crear empleo de calidad. Esperamos, por tanto, que el sentido de su voto sea positivo para poder sacar esta moción adelante. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Quien tiene la palabra por el Grupo Popular, Joaquín.
Gracias, señor alcalde. Bueno, ustedes dan por hecho de entrada que los datos que aportan ustedes aquí son buenos y los datos que nosotros aportamos no son correctos. No sé de dónde se los sacan, pero bueno. Le voy a dar 2 datos solo de los últimos presupuestos de los últimos años. En el 2010, gobernando el Partido Socialista, el presupuesto de becas para becas era de 1.100 y pico millones de pesetas, o sea, de euros. En el 2014, el mismo presupuesto es de más de 1.400 millones, gobernando el Partido Popular. El Partido Popular lo que apuesta es por un sistema claro que incentive la cultura del trabajo, como en cualquier ámbito de la vida. O sea, uno te motiva en cualquier momento de la vida, te motivan para que trabajes y para que mejores. Y el sistema de becas está enfocado a eso. Por cierto, la bajada de impuestos que ha presentado el gobierno, ustedes dicen que es para las rentas altas, no es para las rentas altas. Está enfocado principalmente a las rentas medias y bajas, esa bajada de impuestos. Además, quiero añadir que el Partido Popular, como han dicho aquí, está trabajando para reducir el tiempo de pago de esa beca. Están trabajando en ello porque sí, hay un pequeño problema ahí, bueno, un gran problema, que se concede a las becas y se tarda en pagarlo. Bueno, el Partido Popular está ahora trabajando en ello. Muchas gracias.
Gracias, Joaquín. Tiene la palabra por izquierda mía, su portavoz, Emilio Alvarado.
Yo no voy a añadir más, porque creo que el informe Poesa se equivoca, Intermón Oxfam se equivoca, se equivoca la gente que vemos que nos dice que tenían antes beca y ya no la tienen, cuando vemos las tarifas de las tasas y las comparamos también nos equivocamos, cuando la OCDE nos está alertando nos equivocamos, cuando los integrantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas salen a la calle implorando una pequeña ayuda por parte de la Administración simplemente para no cerrar las puertas, se equivocan. Cuando nuestros estudiantes se marchan al extranjero porque no pueden seguir aquí ni estudiando ni trabajando, se equivocan. Y efectivamente el Partido Popular tiene razón. tiene razón. Y yo se la voy a dar aquí. Estamos todos equivocados y ellos tienen la razón. Por lo tanto, propongo que esta moción la tiremos al cubo de la basura, porque no vivimos bajo una alucinación. Yo creo que estamos alucinados y no vemos la realidad. No es verdad que la crisis la paguen los pobres y las clases medias asalariadas por cuenta ajena o propia, convirtiéndose los pobres en marginados y las clases medias en pobres. Eso no es verdad. Al contrario, los pobres ahora son ricos y las clases medias son súper ricos. Y son los que antes eran muy ricos los que ahora están pasándolo mal, ¿no? Totalmente sea así, pero no nos damos cuenta. Lo vemos con otros ojos. Hay un refrán ruso que dice que para entender a Rusia no hace falta más de dos ojos. Es decir, si lo ven los ojos no se entiende, ¿no? Pues debe ser eso, que para entender lo que está pasando en la sociedad española hace falta que tengamos más de dos ojos. Los que tenemos solo dos, pues no entendemos. Entonces ya digo, yo prefiero no seguir el debate porque creo que no tiene sentido. Invito al Partido Popular a que todavía tiene tiempo, después de lo dicho, todavía tiene tiempo de votar lo que es correcto, porque si no, a lo mejor va a tener que hacerlo dentro de 3 meses, cuando vuelva a salir este tema, y hablemos de lo mismo, y entonces se den cuenta de que lo que votaron anteriormente pues no tenía sentido. De verdad, aprovechen la ocasión, voten a favor de esta moción y equivóquense con nosotros. Vamos a equivocarnos hoy todos. Así podremos salir contentos de este tema. Muchas gracias.
Emilio, en nombre de los gráficos, José Luis.
Alcalde, alguien te va a explicar despacito para que todos entiendan. Nosotros no es que tengamos razón al hablar de los datos, o sea, y los tuyos no. Es que nosotros decimos de dónde vienen y tú no. Bueno, no lo dices, pero todos lo sabemos. Alguien de Guadalajara, de un correo que les mandan, les dice lo que tienen que decir. Yo lo traslado. Pero bueno, cuando nos cuentes de dónde vienen tus datos, o sea, a lo mejor se da un poco más de credibilidad. Te repito los datos, pero ya, a veces a lo mejor, como no escuchas y vas así a lo que tienes. Después de la réplica, si yo te he dicho algo en la primera intervención, que ves que es la réplica, que tienes escrita, ya te lo he desmontado, no lo digas porque quedas lo que mal. ¿Por qué? Porque tú me has dicho que se estaba alabando que en este año hubiera 1.400 millones de euros en becas. Pero quien te había respondido antes, que hacía años antes estaba en el presupuesto más de 1.700. Por tanto, ¿qué alabamos en cara a este 1.400? ¿Qué tienes que alabar? Te pregunto, ¿por qué no respondes a los de Ciudad de Beca que se te hubieran preguntado? ¿Por qué no respondes qué te parece lo de las becas Erasmus? ¿Por qué no respondes lo que te ha comentado Emilio de los investigadores, por ejemplo? ¿Por qué no respondéis a nada de eso? Que eso, que no te lo ponga escrito, que tienes palabra. Pero no puedes dar tu opinión, ¿qué te parece que una familia se tenga que meter el cinturón para poder pagar la beca de su hijo o de su hija? Cuéntanos, no nos leas lo que viene ahí. Si no hace falta, o léenoslo si quieres, pero luego responde también. Es que nunca respondes a nada. Ni tú, ni ninguno de los que está detrás. No sé si me, que me pongas el próximo día en teléfono con Ana Guarino, a manos libres, y así por lo menos podrán debatir con alguien. Porque no sé. Estamos aquí para hablar de una moción que pide unas becas. Y yo, sinceramente, en este tema, a lo mejor en mi opinión, es un poco cacique. A mí no me vale una abstención. Un sí o un no. ¿Estás a favor de que haya becas y que se recuperen las becas que hay antes o se incrementen? ¿Estás a favor de que se dote de la cantidad necesaria económica para los estudiantes o los científicos? ¿Estamos a favor de eso o no estamos a favor de eso? Porque si os abstenéis, ¿qué estáis diciendo? ¿Correcto? Que sí, pero no, que no, pero sí, que a medias, que les damos un chicle y que se entretengan. No. Sí o no. Ya está, y así quedan retratados, ya que no queréis responder, o por lo menos vuestro voto que retrate. Nosotros votaremos así. Gracias.
Luis, por el Grupo Socialista, José Luis.
No quería pasar de largo un comentario porque nos molesta además, nos molesta mucho, ¿no? Este comentario además es habitual que el Partido Popular lanza para denigrar cualquier tipo de sistema de prestación. Lo hizo ya aquí además cuando hablábamos de empleo, de prestaciones por desempleo, citaba anteriormente que el sistema de becas ustedes lo conciben como un sistema de motivación. Detrás, en este caso, de esa motivación, siempre ustedes, insisto, igual que con las prestaciones por desempleo, de manera muy sutil, pues parece que llaman a los jóvenes y a los propios desempleados prácticamente vagos, ¿no? El sistema de becas lo que hace es igualar en el acceso a la educación, en este caso, universitaria. Y por supuesto que hay una serie de méritos. Es que las becas, el sistema de becas, no se han dado de manera aleatoria, no. En este caso se tienen en cuenta una serie de criterios de renta, pero también de mérito, en este caso académico. Gracias al sistema de becas, muchos, en este caso, hemos sido beneficiarios y hemos podido optar a una educación superior de calidad. Yo me considero fruto, en este caso, del esfuerzo solidario de los ciudadanos de este país. Y, por tanto, me creo, en este caso, el sistema de becas. Ustedes conciben la educación como un lujo, en cualquier caso, bueno, pues un servicio más que se lo pague quien puede. En eso reside la diferencia entre ustedes y entre nosotros. Por eso volvemos a insistir en que no somos lo mismo en absoluto, tampoco en educación. Y le cito, cójase de verdad los presupuestos generales del Estado que presenta el gobierno del Partido Popular, mire usted la partida dedicada a becas Erasmus y va a ver cómo se hace la cuenta, se reduce un 50% respecto al curso anterior el presupuesto solamente destinado a becas Erasmus, solamente a este sector. Pero como le decíamos, ¿no? Ustedes en este caso se han dedicado en este tiempo a poner trabas a los universitarios. Han incrementado las tasas de matrícula, han reformado el sistema de becas, las han eliminado, además con la reforma que ha llevado a cabo como derecho que iguala para quien más lo necesita, y además en Castilla-La Mancha le hace también el presupuesto regional, destina un 42% menos el gobierno regional. Insisto en que son datos del presupuesto del gobierno. Y además desaparece, han eliminado ustedes las ayudas al transporte universitario. Es decir, graban más, todavía penalizan más a los estudiantes. Bueno, yo a esto le llamaría más dificultades, desde luego, y menos recursos en los presupuestos, cuando sin embargo hemos visto previamente que el panorama, el contexto de las familias es la de menor recursos para hacer frente a necesidades básicas. Pero es más, en el propio presupuesto del Ministerio de Educación aparece que el destino, la financiación destinada a becas y ayudas al estudio caen un 16% en los dos últimos cursos. Nada más y nada menos que 275 millones de euros menos dedican ustedes a becas y ayudas al estudio. ¿Las consecuencias cuáles son? Las veíamos en la moción. Menor número de estudiantes universitarios, agravamiento de las dificultades económicas de las propias universidades públicas, que se financian en este caso, pues gracias también a la matriculación de los alumnos. Si cae la matriculación, caen los ingresos. Se rompe, como decíamos, la equidad en cuanto al acceso a la universidad y, en definitiva, todo esto pues es una merma del talento de nuestros jóvenes y una merma, en este caso, a la hora de tener una igualdad de oportunidades. Bueno, frente a esto, ustedes, en los puntos primeros del pleno, nos exigían bajar, en este caso, los precios públicos. En este pleno no se hablaba de precios públicos, pero ustedes han aprovechado para hacerlo. Bueno, nos deberían ustedes explicar, entonces, cómo bajando los precios públicos se puede, en este caso, sostener a algunos de los servicios. Y a ustedes, desde luego, se les olvida, pero yo lo voy a recordar, el Grupo Municipal Socialista lo vamos a recordar, porque además nos sentimos orgullosos de ese esfuerzo presupuestario que hacemos, de, en este caso, el paquete de prestaciones, de ayudas a quien más lo necesita. Mientras que el Partido Popular elimina las becas de material, por ejemplo, para educación, pues este equipo de gobierno, con el presupuesto municipal, ayuda a las familias con becas para material escolar. o mientras el gobierno del Partido Popular elimina también becas para comedor escolar, pues este ayuntamiento se ve obligado a destinar una partida muy importante para que los niños y las niñas de nuestra localidad desayunan y coman. Fíjense para qué sirve. O, por ejemplo, ante la eliminación de prestaciones sociales del Partido Popular, este ayuntamiento, con una partida extraordinaria de ayuda de emergencia, incluso ayuda a las familias para que sus hijos se puedan desplazar a la Universidad de Alcalá de Henares. Y esto no sucede por fruto del azar. Estas son las consecuencias de los recortes brutales de que el Partido Popular se niegue incluso a abrir los comedores escolares durante el verano. O sea, esta es una realidad que denuncia incluso la defensora del pueblo, el militante del Partido Popular, es un alto cargo del Partido Popular. Por tanto, es que no nos inventamos los datos, son de Cáritas Española los que le llamamos, organización que nos merece todos nuestros respetos, y en este caso también denuncias de la propia defensora del pueblo. Por tanto, bueno, pues ante este panorama ustedes pueden optar entre mantener al menos el sistema de becas y hacerle más fácil el acceso a la universidad a quien más dificultades tienen, ayudar en definitiva a las familias de esta localidad que peor lo están pasando, o seguir en la misma dinámica, el del recorte, recorte y recorte. Me temo, desde luego, que por sus dos intervenciones la posición del Partido Popular no va a ser precisamente la de apoyar a esta moción. Y desde luego que, bueno, nos entristece, ¿no? Pensar que ni siquiera se suman a una moción que exclusivamente lo que solicita es que se mantenga el sistema de becas y que la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad no se pierda. Yo, desde aquí, ¿no? Sí que les apelaría a que piensen cuál es su posición, aunque sea pensando en los jóvenes de Azuqueca, que son estudiantes universitarios y que se encuentran en una situación de gran dificultad a la hora de acceder a la universidad. Piensan al menos en sus votantes jóvenes universitarios que se encuentran en esta situación a la hora de posicionarse. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Qué duda cabe que muchos de los que estamos aquí sentados, si no llegan a ser porque hubo gobiernos socialistas que creyeron en la educación pública, universal y gratuita, pues no podríamos estar aquí. Desde luego, si el PP hubiese podido antes, se lo hubiese cargado antes, porque es un asunto ideológico, y lo que estoy convencido es que cuando pueda, terminará por rematarlo, porque lo está haciendo de manera secuenciada. Estoy convencido de que en el plan del Partido Popular está cargarse la educación universal, pública y gratuita. Lo sorprendente es que creo que la inmensa mayoría de los votantes del Partido Popular y también de muchos de sus militantes no podrían haber cursado estudios si no llega a ser porque un gobierno socialista pues puso los cimientos de la educación pública, porque gobiernos progresistas y izquierdas consiguieron consolidar en España una cosa que no existía, y era universalizar el derecho a la educación para conseguir un nivel de igualación social suficientemente aceptable, cosa que vamos camino de perder, bueno, estamos perdiendo día sí día también. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción del Grupo Socialista por el modelo de beca? 15. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones?